todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Un nuevo sábado por la mañana. El pasado fin de semana no pudimos estar, pero hoy sí retomamos nuestras ediciones de los sábados para compartir contigo 120 minutos de actualidad de nuestra música. Y me da a mí que en el día de hoy va a ser algo más, sin duda, porque muchas veces lo es cuando no lo tenemos así planeado. Y en el día de hoy, pues hay que decir que vamos a tener un programa bastante completo. Porque en primer lugar estaremos presentando el nuevo trabajo de los vizcaínos Empire of the Seas, que lleva por título With All My Hate, significativo título que te puede dar una idea de lo que se encuentra a nivel sonoro dentro de esta segunda obra y primer trabajo largo, podríamos decir, de la banda vizcaína. Tendremos por aquí, como suele ser habitual los sábados, a Sergio con las noticias y las efemérides de estos días. Y además tendremos una segunda entrevista, ya que tendremos por aquí a Iñaki Susunaga, mítico músico donde los haya en la escena vizcaína, de bandas en la actualidad, de bandas como Alma Coulter, con los cuales ha sido con los que ha estado últimamente trabajando. También en su día pues con bandas como Talión, como As de Espadas. La montó muy gorda con el Sentinel Rock Club en su día también. La verdad que la cantidad de buenos conciertos que vimos por ahí. Y en estos últimos tiempos se ha registrado una serie de temas bajo el nombre del proyecto Suka. Y nos dejó unos temas en un disco denominado Rock Finamiento, que bueno, da bastante cabida a los tiempos que hemos estado viviendo, bueno, que seguimos viviendo a día de hoy. Y no será lo único, porque ya en la parte final del programa, seguramente, como digo, rondando igual ya lo que es la una del mediodía, igual lo dejaremos casi como un extra a lo que es el programa habitual, tendremos una pequeña tertulia con el propio Iñaki. Y también pasará por nuestros estudios Fran Becerril, manager, promotor de conciertos, al cual ya tuvimos también hace unos cuantos meses hablando de toda esta situación de la actualidad que nos ha tocado vivir. Y en el día de hoy pues también me proponían que querían hablar sobre otro tema que, mira, lo voy a dejar de momento un poco en sorpresa. El que quiera, pues que se quede hasta el final o que se interese. Pero vamos, que hay inquietudes que tanto el propio Fran como Iñaki quieren contarme, que quieren expresar. Como digo, un poquito en plan tertulia. Si Sergio se queda con nosotros y quiere participar, también lo hará. Y en definitiva, eso lo reservamos casi como bonus track a lo que es el programa habitual. Y a todo esto, que creo que es un contenido ya de por sí bastante grande para los 120 minutos que se supone que hacemos de radio, pues tengo que añadir una mala noticia. La verdad que en los últimos días, malas noticias que a mí personalmente me puedan haber afectado en el entorno a nuestra música, he tenido dos. Una es que hace ya algunos días los catalanes Regresión anunciaban que lo dejaban, y bueno, intentaré recuperar su música para próximos programas, porque hoy me da que no voy a tener tiempo, pero sí que quiero recordar esa música de Regresión, porque ha sido uno de esos grupos que prácticamente han venido desde el principio hasta el final de su carrera muy unidos a este programa. Yo creo que les hemos entrevistado con cada uno de sus discos, que les hemos visto en directo también con cada uno de ellos, y me parece una auténtica pena que bandas como Regresión, que creo que dentro de lo que es el heavy metal cantado en castellano, han sido uno de los grandes grupos de estos últimos lustros, pues me da mucha pena que anunciaran esa despedida. Bueno, despedida que ya sabemos que en estos grupos puede ser que en un futuro lo retomen, pero en fin, así están las cosas para nuestras bandas en el día de hoy. Y la otra noticia me golpeó ayer mismo y es muchísimo más negativa, porque estamos hablando del fallecimiento de un músico al cual también, por supuesto, admiramos y el cual nos ha marcado mucho con su banda, con Estirpe. Hablo de José Miguel Panadero. Ayer veía un comunicado de Manuel Mart, del vocalista de la banda, banda que también ahora mismo, por cierto, estaba parada completamente. Veía un comunicado a través de redes sociales donde se despedía del que fue bajista, porque en estos días era ya ex bajista de Estirpe, y fue bajista en trabajos tan formidables como Buenos Días Voluntad, Inventarse el Mundo o Ciencia, que a mí me parecen discos absolutamente increíbles, de una banda jamás comprendida a mi modo de ver, una banda muy especial dentro de lo que puede ser el rock. El mundo del metal yo creo que nunca ha llegado a comprender del todo esta propuesta. De hecho, el público que asistía a sus conciertos pues era muy muy heterogéneo, ¿no? Había un diferente tipo de público y la verdad que veía poco heavy metalero como tal, cuando es una banda pues que a mí me parece que rompe un poco esos moldes. Es verdad que toca otros diferentes palos, pero también eso tiene el riesgo de que nunca se llegue a comprender plenamente tu propuesta. Bueno, había dejado la banda creo que allá por 2013, una cosa así, creo que dejó él concretamente el grupo. Y como digo, pues la triste noticia es que José Miguel Panadero nos decía adiós en el día de ayer. Veía casi a última hora del día este triste comunicado, este fallecimiento. Y nosotros aquí lo único que podemos hacer es recordar su música, recordarle a él, por supuesto, darle un pequeño homenaje y mandar un abrazo a toda la gente más cercana, que incluido, por supuesto, sus excompañeros de banda, que esté sufriendo ahora mismo de forma especial esa pérdida. Nosotros siempre recordaremos trabajos como este, Buenos Días Voluntad, con el cual vamos a empezar, y en concreto este tema, Entender la Eternidad. Así que descanse en paz José Miguel Panadero, bajista de Estirpe.
Tengo miedo de perder. tener la eternidad. Latidos profundos, canciones que el tiempo salvará, siempre quedará. Tienes que sentirme carismático y vulgar, contradicción para soñar.
José Miguel Panadero, partícipe en obras tan impresionantes como este Buenos Días Voluntad, editado ya en el año 2009. ¿Cómo pasa el tiempo? Por lo menos para este que os habla, ha quedado como un disco ya clásico, por lo menos en lo que es su discografía personal o su vida, su existencia. Este Buenos Días Voluntad siempre es un trabajo al que se puede recurrir de vez en cuando sin temor a equivocarse. Tremenda obra, una de las que, como digo, participó José Miguel de Panadero, que nos dejaba, por lo menos conocíamos la noticia, en el día de ayer. Vamos a ir ya con nuestros invitados en el día de hoy, con Empire of the Seas, los primeros invitados hoy en el programa. With All My Hate es el título de este nuevo trabajo discográfico, una segunda obra que continúa lo que ya nos ofrecieron en Silence is Violence, en lo que fue su primer EP, y que, bueno, creo que asienta un estilo ya completamente cohesionado, mucho más orientado ya hacia un terreno más netamente, bueno, death metalero, pero bueno, con otros matices. Ahora hablaremos de ello, pero en definitiva, creando un estilo, yo diría, más cohesionado, en definitiva, con respecto a lo que fue aquel diverso primer EP que nos presentaron en el 2019. Así que vamos a escuchar el tema que abre el disco después de la intro nos la saltamos, Human Freak Show, y escuchamos este Strange Saviors, que da buena muestra de lo que luego nos vamos a encontrar a lo largo de toda esta obra. With All My Hate, hoy Empire of the Seas, invitados aquí en La Mirada Negra. Voy a cambiar el lector, porque siempre me hace puñetas este, y voy a volverlo a poner desde el principio, porque empieza a hacer unos pequeños saltos y al final me acaba arruinando lo que es la escucha, como es debido, de la música de nuestras bandas. Así que lo cambio, es algo que a veces ocurre, a veces no. Hacía tiempo que no me dejaba así en tan mal lugar, pero hoy le ha dado por ahí. Vamos a retomar este Strange Saviors y lo vamos a escuchar ahora sí, como tiene que ser, fluidamente. Venga, escuchamos la música de Empire of the Seas. Ahí está este Strange Saviors, con el cual definitivamente se rompen las hostilidades. Esto como si fuera pressing catch, se rompen las hostilidades como si fuera un combate. Después de esa intro Women Freak Show, que como digo nos la hemos ahorrado, pero que impregna en cierta manera este primer Strange Saviors, este primer corte de With All My Hate, el nuevo trabajo discográfico de los vizcaínos Empire of Disease, a los cuales tenemos por aquí por la radio, y les damos la bienvenida. Iván Hernando, batería, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
Gracias por haber venido y pincho Guayout, a ver si lo digo bien, porque siempre lo digo mal.
Está bien,
pincho
así.
Pincho Guayouta.
Guayout, como al principio.
Como, así, lo había dicho bien ya.
Sí, de vale. Entrada.
Guayout, pincho Guayout.
Oh,
bueno, vocalista de la banda y, por supuesto, amigo ya del programa desde hace muchísimo tiempo. ¿Quién nos iba a decir que te íbamos a ver en estas lides musicales cuando te conocimos tocando en una banda de rock? ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo.
The Squad.
The Squad, eso es. Que te conocimos con The Squad haciendo un poco más rock urbano, ¿no? Podríamos decir. Hemos visto tocando el bajo, exclusivamente.
Nada que ver,
el bajo.
Sí.
Hemos visto también haciendo heavy metal con Tenebra. Y luego le has empezado a coger gusto al metal extremo a partir de entrar en Advance, luego en Deadlirium y haciéndote cargo de la voz y también de continuando con el bajo. Y aquí ya te eriges en vocalista en solitario, ¿no? Simplemente vocalista solista con Empire of the Seas. ¿Qué nos iba a decir, no? Que esta iba a ser la evolución musical.
Sí.
Desde cuando te desde que te vimos por primera vez hasta ahora. Igual te sorprendes a ti mismo y todo.
Sí, bueno, siempre tenía el gusto así por este rollo de metal extremo y tal. Tampoco hago feos a otras cosas, pero bueno, siempre es lo que más me ha gustado y siempre es lo que iba buscando, ¿no?
¿Te ha gustado? Supongo que escucharlo, pero cantarlo ya, por tocarlo también es complicado, pero lo que exige la voz también es tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que casi siempre había sido más bajista que vocalista y ahora pues solo me dedico a eso prácticamente. Y sí, la verdad que no me esperaba que fuera a acabar. Igual pensaba más que fuera a acabar como bajista que como vocalista, pero la verdad que a veces las cosas vienen como menos te las esperas y a mejor, claro.
¿Le has cogido gusto? ¿Te has dado cuenta que se te da bien? Y aparte luego habrá que ir...
Y más cómodo también, no sé.
Pero
es
que
más fácil también.
Hay que tener técnica. Yo canto este disco y, bueno, no canto la mitad del primer tema, porque supongo que estaré afónico, hombre.
Sí, al final es como todo, práctica e insistir un poco y... Y se coge a fondo y eso.
Bueno, pues la continuación, como decimos, de Silence is Violence, con el cual los conocíamos hace un par de añitos, ¿no? No ha pasado demasiado tiempo. Quedaba muestra de lo que podíais hacer, pero yo creo que habéis conseguido ya con este disco un sonido más definido, porque en aquel EP era más complicado igual saber hacia dónde iba a tirar de lleno la banda, ¿no? Y en este caso sí que creo que ya os asentáis dentro de un death metal, que tiene algún tinte metalcore, en algunos cambios de ritmo, y tiene algunas tesituras también más melódicas y modernas, ¿no? Pero ya es como un sonido más hecho ya que lo que fue el primer EP.
Sí, también es evidente que llevamos más tiempo juntos los cinco, de ahora con los LP. Son más temas también, que a la hora de definir eso que dices de por dónde tira una banda o tal, yo creo que es más fácil que con solo cinco temas. Pero bueno, sí, la idea y el camino a coger es eso, hacer un... No sé si llamarlo metal extremo, pero bueno.
Sí, no, puede que sí es extremo. With All My Hate, ¿no?
Sí.
Yo creo que no se puede hacer otra cosa.
Sí, eso puede.
Ahora no vamos a encontrar.
No, eso no. Aunque sí. Nos gusta también, pero imposible. Y nada, y al final siempre hemos intentado hacer lo mismo de siempre, intentar mezclar de todo un poco para conseguir nuestro sonido.
Es verdad que tiene tesituras melódicas que pueden venir mucho del metal sueco y demás, puede tener algún deje, ¿no? No entrando de lleno a lo que es el estilo, pero sí que es verdad que tiene alguna tesitura en ese plan más melódico, pero bueno, la obra no deja de ser explosiva. De hecho, si alguien compra este disco por el título, no sé si estas cosas se hacen ya, ¿no? Como antes se compraba por el título, por la portada, por tal. Bueno, se va a encontrar exactamente lo que refleja el título, ¿no? Del
sí, disco. Prácticamente sí, porque menos Strange Saviors, que habla del tema de la ufología y tal, que es algo que nos gusta y nos llama la atención, prácticamente las demás canciones son pues de cosas que nos, lo que decimos siempre, cosas que nos cabrean, cosas que vemos que nos parecen injustas del mundo en general, de lo que abarca este mundo todo.
Sí.
Y ahí lo plasmamos, vamos.
Ha marcado también esta época que hemos estado viviendo, porque he visto un poquito las letras. Mi inglés es un poco limitado, pero bueno, puedo entender más o menos por dónde van. Y hay temas que hacen referencia claramente a lo que hemos estado viviendo a raíz de
sí.
esta situación actual que no sé cómo calificar.
Sí,
si es pandemia o plandemia, es que lo digo porque, claro, aquí hay diferentes sensibilidades,
sí.
pero, en fin, esta alerta sanitaria, ¿no?, que hemos tenido hasta hoy en día.
Sí, 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 bueno, la seguimos teniendo, aunque ahora estamos mejor, parece, pero...
Se supone que en Euskadi se supone que ya no hay emergencia sanitaria, aunque se mantienen...
Sí, se mantiene la mascarilla, sí, eso, sí. yo creo que es eso, hasta que no deje de ser un tema... ¿Cómo lo diría? De conversación general,
sí.
como lo sigue haciendo desde que empezó esto, yo creo que seguiremos... Seguimos, no en emergencia, pero bueno, que sigue estando ahí.
Hasta que la gente se olvide, ¿no?
Un poco... Sí, que se olvide y que no nos obliguen a llevar mascarillas para entrar a sitios y etcétera.
Aquí no,
o a saber, igual cuando esto parece que levanta cabeza, igual el año que viene tenemos otra cosa peor. Es que bueno, ya no sé qué esperar.
Si hay que sacar algo positivo de todo ello, es que sí que os hacer para el tener un poco de pecados por ello, ¿no?
Sí, el Panning and Pake, por ejemplo, sí habla un poco de. Desde nuestro punto de vista, de cómo vemos. Veíamos esto al principio y más o menos lo que vemos, cómo lo vemos ahora.
Uh-huh. Bueno, luego en general hemos hablado un poquito de lo que tratan los temas del disco. En esas inquietudes que tenéis, que es lo que, aparte de ese tema ufológico, que a mí me llama mucho la atención también, ese primer tema del disco, ¿no? Porque ya algunos llamarán magufos, por eso. No hay construcciones, ¿no?, en la Tierra, que quién las ha creado, cómo se han creado. La explicación más fácil es decir que han sido los extraterrestres y demás, ¿no? Puede ser sí. como un poquito el que se va un poco de la onda, ¿no? Pero ¿qué otras temáticas os pueden inquietar a día de hoy?
La historia en general, hechos históricos, a mí personalmente es algo que siempre me ha gustado y que en este disco no hay, pero casi siempre escribo sobre hechos históricos que me llaman la atención. No sé qué decirte ahora mismo, pues el Imperio Inca, los sí. mayas, el Imperio Romano, uh-huh. cosas así que en general. Yo también escribo.
Yo suelo escribir letras también, pero yo me enfoco más en lo que es la crítica social, ¿no? En uh-huh. cómo está montado el sistema, en las, como bien ha dicho Pincho antes, en lo que nos cabrea, lo que me saca de mala hostia.
Esto no se puede hacer de otra manera más que cabreado, ¿eh?
Eso es.
Hay que sacar un disco así. Porque hemos hablado del título... que es un tema también del disco, pero como digo, es que también es el reflejo de lo que engloba todo el trabajo. Yo no sé si precisamente el título lo teníais ya muy claro desde el principio o es, bueno, tenemos una serie de temas y nos quedamos con uno exclusivamente, ¿no? Pero es que también es una buena muestra de lo que luego vamos a encontrar dentro.
Sí, bueno, el título y la letra de esa canción fue... Bueno, lo hemos dicho poco, pero ya que estamos aquí. Es sobre cómo vemos nosotros la escena musical. Uh-huh. Creemos que hay un mamoneo increíble. Que aquí el que tenga mejores contactos y la billetera más llena se lleva la mejor parte. Y entre otras cosas.
Sí, sí, sí.
Luego la gente de banda hay veces que es asquerosa. Que sí. peña que si te puede pisar, te pisa. Que te mira por encima del hombro. No sé, hay mucha mierda en este mundo. Y fue un día que vi algo así que me llamó bastante la atención y que me puso de mala hostia y de la misma fue coger un boli y un papel. Uh-huh. Y luego el título del disco fue cuando ya estaba el disco grabado y todo, que dándole vueltas, y fue como, hostia, es un título llamativo.
Sí.
Y lo que dices tú puede abarcar a todo lo que conlleva el disco. Y
es como un resumen, digamos, de todo el disco.
Uh-huh. Y ahí quedó.
Luego es curioso porque luego en redes sociales somos todos muy buenos, ¿eh?
Sí.
Sí.
Todo el mundo es un ejemplo y siempre tienes un enemigo al cual apuñalar y para dar ejemplo tú, claro.
Sí, eso es, que se ve la segunda cara de la moneda, ¿no?
Sí, sí.
De lo que es las redes sociales al mundo real.
La verdad que estoy totalmente de acuerdo. También la portada es muy muy explícita, ¿no? De lo que es el disco luego.
Sí.
Un poco de ella.
Bueno, la portada la hizo Ander, el bajista, que estaba trabajando el pobre y no puede estar aquí hoy. Y la verdad, yo de ahí poco te puedo decir, porque yo de lo que es ilustraciones y diseños no tengo ni puta idea, la verdad. Pero bueno, la verdad que fue la idea de plasmar eso. Desde el minuto uno, desde que se formó la banda, antes del COVID, todo eso, lo que es la máscara de la peste, que la puedes apreciar ahí, es algo que siempre intentamos usarla. Sí. Más que nada porque Empire of the Seas, pues... Le vendría bien esa imagen. Lo que ahora se está usando mucho y estamos planteando ya, bueno, para más adelante, pues... cambiar un poco, no nos gusta ser igual que él.
Se podría decir que el médico de la peste es como una personificación, ¿no?, de lo que es hoy en día esta sociedad, ¿no?
Es que grupos como vosotros sois la banda sonora ideal para los tiempos que corren, para el apocalipsis casi, ¿no?, este que estamos viviendo, porque de hecho yo no, como no os acordáis de lo que os pregunté en la anterior entrevista, porque yo no me acuerdo, ¿no? en la de 2019. Lo digo porque precisamente os voy a preguntar por el nombre del grupo, ¿no? Que es que realmente en aquel momento yo no sabía, y no sé si os pregunté un poco qué historia tenía, pero no sabía que iba a ser tan ideal para lo que estamos viviendo,
ni
¿no?
nosotros tampoco, la verdad.
El imperio de la enfermedad, ¿no? Digo porque igual os pregunté en aquel entonces y puede ser reiterativo.
Seguramente, pero no lo recuerdo tampoco.
Pues ya está, pues entonces lo vuelvo a preguntar, porque es curioso un poco lo profético, ¿no? De la situación y del título, ¿no? El nombre de la banda, y que ahora estamos en eso, en un imperio de la enfermedad. Básicamente, ¿no?
Sí.
O sea, mal que ni pintado.
Vamos. Sí, vamos, que ni haciéndolo queriendo nos hubiera salido tan bien, yo creo, ¿sabes? Parece que está todo... Igual... Dios o quien sea, ¿no? El karma o la naturaleza nos tiene en cuenta o algo, no lo sé. La verdad que viene bien para estos tiempos que corren y ya te digo, el grupo está antes que la pandemia esto y todo y el nombre y todo y ya te digo, ni así, ni queriendo nos hubiera salido tan bien.
Habrá gente que piensa que hemos sido nosotros.
Sí, que nadie os eche la culpa, ¿eh?
Como soltar el virus.
Más visionarios que Bill Gates. Bueno, se nota también, habéis dicho, ¿no? El hecho de que sois gente que ya repetís formación, ¿no? Desde el anterior disco. Sois exactamente los mismos. Que aunque no sean muchos años, ya tiene mérito porque estamos viendo cómo las bandas se van a pique.
Sí.
Hay cambios constantemente. Encima, esta situación ha dificultado mucho que los grupos estuvieran en contacto, que trabajaran. Ha habido gente que se ha desanimado, ¿no? En todo este tiempo. Y vosotros habéis seguido los mismos, que yo creo que se nota también a nivel compositivo en este trabajo.
Sí, a ver, al final llevamos poco tiempo como banda, pero desde un principio tenemos las cosas muy claras y tenemos ganas de hacer cosas y de trabajar. Y la pandemia, evidentemente, como a muchos, nos ha fastidiado, nos ha cortado un poco las alas. Pero bueno, los parámetros que teníamos los hemos seguido haciendo. Es esto lo que es temas de directo, pero la idea era componer y grabar un disco para sacarlo este año. Y lo hemos cumplido de momento. Bueno, eso sí, lo alargamos un poco por este tema, pues si no igual hubiera estado para principios de año, pero...
Bueno, está bien que se retrase un poquito porque así casi va a coincidir ya con que se puede...
Sí,
se puede ya empezar a tocar... Iba a decir de manera normal, pero bueno, entre comillas.
Porque entre
mientras que haya mascarillas y no te permitan beber más que agua. Porque...
No, ahí yo creo que está un poco confuso. Yo también pensaba que era igual, pero se supone que sí se puede beber alcohol, a no ser que supere, creo que era el 5000% de aforo o así.
Ah, sí.
Claro, pues igual en conciertos así con poco aforo como nosotros, que como muchos 100 o así.
En salas de 5000, ¿no? De 5000
sí. Personas.
Sí.
Ahí es donde no se puede beber alcohol.
Bueno,
y
es que lo de que es confuso es que claro que es que confuso todo.
Sí, sí.
Ni sabíamos en qué fase estábamos en la desescalada, no sabemos ni en qué ola estamos ya, ni sabemos lo que se puede hacer o no se puede hacer. O sea, confuso es todo. Bueno, pues si es así, pues mejor que mejor. ¿Os parece que pongamos algún tema del disco y seguimos charlando con vosotros? El que vosotros me digáis, que yo he elegido el primero, que es ese Strange Saviors. Que, bueno, sí que os quiero decir que es que está perfectamente hilado con la intro. O sea, esa intro como, no sé si decir circense o un poco burlesca también, ¿no? No sé, pues lleva esa onda que luego, en parte, contagia lo que es ese primer tema, ¿no? Tiene esa reminiscencia, ¿no? Está perfectamente hilado. Que yo no sé si salen conjuntamente o la intro viene después y lo enlacéis con el tema, pero queda muy bien además para dar sensación de disco, ¿no? De disco completo.
Sí, la idea viene después. Sí, eso sí que siempre anduvimos dándole vueltas. Joder, aquí le caería bien una intro, ¿no? Como un
carrusel.
Eso es. Y al final, claro, vimos que para el disco y para los directos, porque es como entramos en los directos. O sea, como empieza el disco, empezamos los directos. Intro más Strange Saviors. Y la verdad que encaja bastante bien lo que dices tú y sí queda bien empastado.
Podríamos decir que van de la mano.
Eso sí, ¿qué ponemos ahora? ¿Qué os gustaría que pusiéramos?
Pues Braiding Chaos, por ejemplo.
Venga, Braiding Chaos, que esta tiene un toque... Esta es de las que para mí tiene un toque más actual, incluso. Se juega, creo que es en esta en la que se juega con algunas voces más limpias, más oscuras, profundas, ¿no?
Sí, algo más limpio dais.
Eso es, sí, tiene esos detalles. Y es un tema, ya diría, igual un poco más de metal, más actual, que vosotros no...
Sí, más moderno.
Eso es, vosotros ya entráis de lleno, ¿no? Lo que es el metal actual, pero venís de una raíz... Como digo, muy del metal extremo también tradicional, solo que lo vais pasando por matices que son más actuales. Y esta en concreto, creo que es el tema que lo vamos a poner ahora mismo. Creo que es el tema que puede ir más en esa onda más moderna. A ver si encuentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, la número 7, si no me equivoco. Así que ahí está sonando. A Breaking Chaos, seguimos presentando With All My Hate, el nuevo trabajo de Empire of Disease. Pues ahí está, otro auténtico temazo este, A Breathing Chaos, dentro de With All My Hate. Una obra de metal extremo que puede tener esa onda, en algún caso melódica, es directo, pero joder, técnicamente también hay que decir que está muy bien. A ver, Delirium, por ejemplo, en comparación, por compararlo con otro proyecto, en este caso de Pincho, ¿no?, extremo, va en otra onda muy diferente, ¿no?, pero técnicamente también es brutal. Esto igual no llega hasta ese punto de enrevesamiento, ¿no?, pero sí que es verdad que técnicamente escuchamos grandes riffs, guitarras tremendas, la base rítmica en general, pues es, tiene su complejidad, ¿no? Es una auténtica, bueno, es un auténtico torbellino todo, ¿no? Y está claro que tiene su exigencia, a nivel técnico.
Sí, 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 está claro. Además, cada tema, cada riff, cada solo, cada ritmo de batería está todo bien mirado, milimetrado. Y siempre andamos, cuando estamos a la hora de componer, pues siempre intentamos buscar lo que empaste mejor, lo que pida la canción. No hacemos cosas forzadas. Uh-huh. Si vemos que no avanza, pues se deja a un lado y ya vendrá la inspiración hacia eso y nos ponemos a otro tema o a otra cosa.
Uh-huh. También hay que poner ciertos límites para que el disco, por ejemplo, suene más definido y cohesionado, como he comentado, ¿no? Yo no sé si hay cosas que sí que igual se os pueden ir un poco, no sé, a tesituras como muy progresivas, por ejemplo, en un momento dado, y ya hay que desechar algo, ¿no? Porque es verdad que luego el disco, como digo, es técnico, pero es directo, ¿eh? Es de impacto directo.
Sí, esa es la idea, que sea directo y contundente y sin perder, pues eso, melodía y técnica, que aparte los guitarras son bastante buenos, yo sinceramente lo digo. Y ahí se nota, ¿no? Cuando un guitarra tiene bastante soltura, le da, no sé cómo explicarlo, le da otro enfoque, otro rollo a las canciones. Uh-huh. Y ya sea metal extremo, lo que sea, ¿no?
Luego también intentamos, a la hora de componer, no quedarnos con lo primero que sale, ¿no? Sino coger eso que hemos sacado, darle una vuelta de tuerca, pues mirar, pues aquí podríamos meter esto, aquí, pues esto, elaborarlo un poco más, por así decirlo.
Aparte, entre todos, básicamente nos gusta lo mismo, pero dentro de cada uno tenemos unos gustos muy variopintos, sí, entre todos, muy, muy, muy diversos. Uh-huh. Y yo creo que eso se nota a la hora de componer. Aparte de que no nos cerramos en nada en concreto. Y buscamos, o sea, y buscamos eso, pues, que haya ese empaste y que pueda sonar un tema que suene a nosotros. Esa es la idea, conseguir eso.
Las guitarras son tremendas, pero también, bueno, la voz y por supuesto la base rítmica es brutal. Y no sé, luego esto va para llevarlo al directo. ¿Esto se puede llevar al directo tal cual, como lo escuchamos
sí,
aquí?
Sí, sí, eso.
O sea, esto es real, ¿no?
Sí. Nada, ni trampa ni cartón. Si no, pensamos que no valdría la pena, vamos. Sí.
Porque habéis trabajado también con Pedro J. Monge, que creo que el sonido es, bueno, es clave también para el resultado tan brillante que tenemos aquí. Que no sé hasta qué punto él se ha implicado también, ¿no?, dentro de lo que puede ser el resultado final, más allá de lo que es el nivel sonoro en sí, ¿no? Sino que también igual ha podido aportar alguna idea o, como dicen algunos, ¿no?, que se ha convertido casi en un miembro más de la banda. Igual no ha llegado a ese punto, ¿no? Pero no sé.
La verdad que no tanto. Sí que nos daba alguna idea, pero no le metió mano, ni simplemente en producción. Y le decíamos, queremos esto así y esto asado. Y él lo hacía. Exacto. Estaba a nuestra disposición. En cambio, yo he grabado muchas veces allí con otras bandas, así que nos intentaba o nos cambió bastantes cosas. Uh-huh. Yo creo que es porque también lo llevábamos muy bien empastado todo y muy, ya lo llevábamos grabado de casa. Uh-huh. Que lo escuchó y dijo, hostia, esto está muy bien.
Está claro que habéis querido dar un salto a nivel de sonido con respecto al anterior disco también, ¿no?
Sí.
Hemos dicho que a nivel de composición y demás, pues y de definir lo que es el estilo del grupo, lo habéis dado. También a nivel de que suene a nivel internacional, porque esto no tiene nada que envidiar a bandas que nos vengan de fuera, habéis querido dar también ese salto, ¿no?
Sí, la idea siempre así, por eso cantamos en inglés también. La idea es buscar fronteras. Ya habíamos estado en Francia y bueno, y la idea es, ya sabemos aquí un poco cómo funciona la cosa y cómo funciona este metal, y creemos que cuanto más abarques, más posibilidades tenemos de, a la hora de que nos escuchen y de que podamos sacar algún concierto.
Cuanta más gente pueda llegar, pues mejor.
Y también habéis fichado por Warhole Death Records, que también entiendo que es un sello que mueve un montonazo de grupos de diferentes lugares. Y entiendo que también para vosotros, a nivel de promocionar la banda, ¿no?, de llegar a más gente, de llegar a más público, pues tiene que haber sido importante.
Sí, la verdad que sí, porque lo mueven bastante, incluso más que si lo hubiéramos hecho nosotros mismos. Y la verdad que bastante bien, porque es lo que dices tú, un grupo, es un sello que está siempre trabajando, siempre sacando nuevos trabajos, están siempre, siempre muy activos. Y la verdad que la idea era esa, buscar un sello, pero La verdad que en ese aspecto no salió mejor de lo que esperábamos.
Y os abre puertas también, precisamente, ¿no? O sea, es algo que no solamente es, bueno, te pongo el sello y ya está, ¿no?
Sí.
Sino que realmente os abre puertas para que el grupo tenga esa proyección internacional, que de hecho hablaremos de la gira, tenéis algunas fechas por ahí en diferentes países, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que gracias al sello hemos sonado en bastantes radios de diferentes países. En Estados Unidos hemos sonado bastante. Que eso igual con otro sello, nosotros por nuestra cuenta, sería casi imposible. Y la verdad que en ese aspecto bastante satisfecho, porque luego las condiciones que ofrecían eran bastante buenas. Habíamos tenido ofertas de algunos otros sellos y no nos convencía. No nos parecía justo, rentable, por decirlo así. Y la verdad que este sello, pues al principio era como, hostia, muy bonito para ser verdad, pero bueno, de momento están cumpliendo con sus propuestas, nosotros con las nuestras. Y va fluyendo la cosa.
Eso es, a mí me mandan un montón de bandas. El problema es que no puedo abarcar todas las bandas que me llegan, pero que vamos, que curran, eso.
Sí, te tendrías que hacer un programa aparte solo para sus bandas.
Tendría que tener tres vidas. Por lo menos, para acabar poniendo todos los grupos que vamos recibiendo, solamente suyos. Y como digo, la gira, ya hay algunas fechas. Si nos quedamos con las de aquí, que tenéis por aquí cerquita, por ejemplo, el día 30 de... Espera, que no lo veo bien porque no sé dónde está la pantalla completa. Bueno, no lo veo. El 30 de octubre estáis en Santana 27, en Bilbao. El 13 de noviembre en la Groove de Portugalete. Antes, bueno, el día 23 estáis también en Donosti, ¿no? Y luego he visto que hay fechas por ahí en diferentes países. Suiza, creo que he visto. Bélgica, me parece que también. O sea, una gira que os va a llevar a... Vamos, que hacéis una apuesta también por salir, viajar, moveros y apostar realmente por la banda, ¿eh?
Sí, es que yo creo que no nos queda otra. No somos nadie, por así decirlo, y tenemos mucho que demostrar. Y al final, por mucho videoclip o muy discaso que saques, al final una banda es carne de directo. Si no das conciertos, pues está jodido. Y eso es lo que queremos, dar conciertos y que nos vea el máximo de gente posible.
Dar conciertos y viajar.
Sí, claro, claro.
Porque si te teletransportaras, pero claro, supone ya una apuesta por parte de todos los componentes, o sea, un sacrificio, ¿no? El hecho de...
Sí, sí, claro, lo es, pero bueno, haciendo las cosas con tiempo y bien, puede salir bien y es la idea. Todavía quedan bastantes fechas por rellenar ahí, estas son las que hemos podido cerrar ahora, también cuando algunas las hemos cerrado hace un par de meses o así, cuando todavía la cosa respecto al COVID y a todo esto estaba un poco en el aire. Ahora ya igual es más fácil cerrar algunas fechas. Y la idea es esa, porque claro, Vizcaya o País Vasco es pequeño. Si tocas en un mes como ahora, entre octubre y noviembre tocamos tres fechas aquí, en diciembre ya no vamos a tocar aquí. Pues, lo vemos absurdo. La gente también pues se cansaría.
Sí, claro, evidente.
Y digo, pues bueno, pues habrá que coger carretera y fuera, es que no vemos otra, no vemos más, vamos. Pues
las fechas que tengo aquí, 23 de octubre Mogambo, Trincherpe, Donostia, 30 de octubre Santana 27, Bilbao, 13 de noviembre Sala Group, Portugalete, 22 de enero ya vais a León, a la Sala Black Bourbon, el 5 de marzo estaréis en Francia, en el Lembrasique Café, en Lembras. Vais a seguir por Francia el día 15 de abril en Le Midland, en el Lille. En Pontevedra el 7 de mayo.
Sí. Antes, o sea, en el 6, que no está ahí la fecha, que la cerramos hace poco, vamos a Porto, al Gusto 69 Rock Bar.
Eso es, luego 7 de mayo Pontevedra, Troncobar. 4 de junio Beer the New en Santander. El 1 de septiembre en Titans Club en Bélgica, en Lens. Y el 10 de septiembre en Suiza, en Medbar, en Lesburg. O sea, esto es lo que de momento hay confirmado. Creo que hemos dicho todas, ¿no?
Sí. Ya te digo, si te puedes fijar un poco, entre Lens, Bélgica y Lesburg, hay un espacio ahí que es... La idea es rellenar, pasar por más países por ahí. O sea, cogernos esa semana y pico y hacerla entera por ahí.
Y la respuesta está siendo buena, porque mira, antes hablábamos de lo que se habían pinchado en Estados Unidos. Entiendo que en este estilo, yo no sé si se ponen pegas a la pronunciación o no. lo digo, a ver, para mí me suena como cualquier banda de
metal. No, yo mismo te lo diría, la verdad que la pronunciación siempre se puede mejorar y estoy en ello. Pero la verdad que yo creo que este estilo al final, en el que gritas, por así decirlo, lo que es el acento se disimula bastante y mucho mejor.
Eso es lo que te quería decir, ¿no? Que cantando casi así un gutural y tal, claro. Como que no sé, la pronunciación, eso es, yo no la tengo tanto en cuenta, entiendo yo.
Sí, no nos ha llegado tampoco mucha historia sobre eso.
Más que nada, porque me cuesta entender a los grupos que cantan en castellano, pues,
eso es.
Quiero decir. Así que...
Lo bueno de este estilo de canto es que puedes disimular esas cosas. Si cantas el limpio ya estaría más jodido, pero...
Bueno, pues que vaya muy bien esa gira. De cara al futuro, supongo que eso es lo que primero que tenéis en mente, ¿no? Hacer esta gira, que salga bien. Y tampoco planear igual mucho más, porque yo no sé si ya... Es que como hay bandas que vienen y te dicen, no, si ya tenemos canciones para un siguiente disco. Claro, yo no sé si...
Las hay,
¿no?
mucho tiempo libre con esto de la pandemia y todo esto.
Sí.
Sí, la idea es eso. El año que viene, aparte de estas fechas que tenemos cerradas, dar más. Incluso por aquí, País Vasco y España, y más países europeos. Y 2023 igual, pero la idea es sacar en 2023 otro disco.
Eso es, y mantener activo Delirium, yo no sé si sigue activo.
Delirium...
O sea, ahora mismo esta banda es la única que
sí,
tenéis.
Sí, yo sí.
¿Tú? Y todos, porque a ti no te he preguntado.
Yo estoy tocando en un grupo que se llama Crazy World, con Carlos Fernández, ex Black Mamba y...
Ah, que tocaste ese otro día en Porto.
Sí, en Groove, sí.
Sí.
Y nada, y estamos empezando también, estamos grabando algunos temitas para autoproducidos, para poder enseñar y tal, y...
Está pues genial, o sea, sí, mantener un poco...
hard rock y eso, es otro estilo, bueno...
Sí, con Carlos me imaginaba...
No me cierro nada, sí...
Que sería otro estilo con Carlos, o sea que... Sí. Bueno, pues genial, o sea, mantener los dos grupos, ¿no?
Eso
un poco... pues bueno, pues ¿y el resto de los componentes? No sé si compaginan algo...
Ander sí que está en dos bandas más o así... Un arroyo que es rock sur o no sé qué...
Sí,
y luego otra más progresivo y los demás, y... Igor que yo y eso sí que estamos más... Sergio también siempre anda metido en mil cosas. Sí. Sergio aparte es profesor de guitarra y demás. Siempre, pues eso, de que se levanta hasta que se acuesta, está con una guitarra o con un saxofón en la mano.
Multiinstrumentista, podríamos decir.
Sí. Y igual que yo somos los que estamos más... Solo nos dedicamos a esto. Y bueno, yo de momento no quiero más nada, la verdad, no...
Bueno, pues por mi parte, nada más que daros la enhorabuena por este disco. Agradecer muchísimo que hayáis venido hasta aquí a estos nuestros estudios, que para mí es un auténtico placer y un honor teneros por aquí, y que espero que hayamos podido modestamente estar a la altura, ¿no? Que merecéis bandas como vosotros para presentar vuestra música, ¿no? Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir para terminar, y luego ponemos un tema del disco que me pidáis.
Bueno, lo primero, las gracias a ti por siempre contar con nosotros, hacernos un hueco aquí, que es un placer, la verdad. Y bueno, lo único, pues a los que estáis escuchando, si estáis aquí en Bilbao, en Vizcaya, pues estaremos el 23 de octubre en Donosti, el 30 en Bilbo y el 13 en Portugalete, en Groove. Y bueno, y os invitamos a ir, ya que no tenemos más conciertos en Euskal Herria hasta pronto plazo. Y que bueno, que yo creo que va a valer la pena. Ya te digo, lo que escuchas es lo que va a haber en directo y...
Vosotros
incluso
como
mejor.
Siempre decís que es el último concierto de la gira en Euskadi, por si acaso. Como no, a ver, si otros grupos se están retirando todo el rato y vuelven a tocar, pues vosotros podéis decirlo. Que nadie pierda la oportunidad, que igual...
Sí, sí, para el año que viene no hay nada, de momento, ni en Vizcaya, ni en País Vasco, ni a nivel Euskal Herria tampoco. Bueno. No tenemos nada para el año que viene y tampoco hay nada... Seguramente saldrá algo, pues lo típico, de un día para otro a veces sale bolos con un mes o menos de antelación.
De hecho hay fechas pendientes todavía y...
Pero bueno, de momento no hay nada a primera vista lo que es Euskal Herria. Así que yo creo que si alguien tiene la curiosidad o la intención de vernos, pues es ahora o...
O nunca,
entre comillas.
Eso es, pues que la gente no lo pase por alto. Y lo he dicho, muchas gracias por haber venido. ¿Y qué tema
gracias
ponemos?
A vosotros.
¿Qué tema ponemos?
To be Reborn Among Ruins.
Perfecto, venga, la número 3 la seleccionamos y con ello cerramos la entrevista. Estamos, ojalá en un futuro, presentando otro disco por aquí.
Ojalá, tío, ojalá. En 2023, como habíamos dicho, ojalá estemos aquí otra vez.
Abiertas las puertas, las tenéis ya aquí.
Gracias.
Como en vuestra casa, como os dije al principio.
Muchas gracias, vale. Un placer.
Llegamos al Ecuador del programa, 12 del mediodía, y seguimos avanzando en este programa apretado. Y de momento hemos cumplido casi con uno de los contenidos, ¿no?, que hemos anunciado, que era la entrevista en Playeros de Sis. Vamos con el segundo, que como bien sabéis por la sintonía, son las noticias y las efemérides de esta semana. Así que, Sergio, gracias por estar aquí una semana más.
Encantado, ya lo sabes. Y buenos días a todos.
Bueno, siempre digo noticias y efemérides de esta semana. Efemérides son de esta semana, noticias de los últimos días.
Sí.
Porque las noticias de mañana aún no las damos.
No.
No tenemos ese don, ¿no?, de anticiparnos.
Y además, justo voy a empezar por una que va un poco más atrás de la última semana.
Eso es, por eso. Pero bueno, cuando siempre digo lo de la semana, y semana, efemérides, noticias, últimos días.
Uh-huh.
Venga, pues gracias por estar aquí, Sergio, y adelante. Uh-huh. cuando quieras.
Bueno, ya hemos pasado la hora punta, ¿no?, que se ha apuntado aquí en los estudios.
Hoy tenemos tráfico aquí, ¿eh? Hoy tenemos, vamos, yo ya le he dicho, en casa ya he dicho que no me esperen a comer, así que fíjate.
Joder. Bueno. Nada, pues como decía, vamos a empezar con una noticia que lleva ya algo más de una semana, que es ese accidente cardiovascular que sufrió Richie Faulkner, el guitarrista de Judas Priest, el pasado 27 de septiembre. Finalmente lo que hemos conocido, eso sí, lo hemos conocido esta semana, ha sido que sufrió un aneurisma de la aorta y una disección aórtica completa, y debido a eso se tuvo que someter a una operación de emergencia de corazón, a corazón abierto, que duró más de 10 horas.
Uh-huh.
Este aneurisma de la aorta lo sufrió mientras actuaba con su banda, con Judas Priest, en el festival Louder Than Life en Louisville, una ciudad de Kentucky, en Estados Unidos. Y bueno, todo apunta a que quizás haya podido salvar la vida, porque el setlist de la banda ese día fue más corto a lo habitual, ya que Metallica tenía que tocar más tarde. Eso apunta que fue un factor decisivo para que llegara a tiempo al hospital, que además coincidió que estaba bastante cerca, a apenas 4 millas, y que todo acabase con un final feliz, por lo menos de momento. De hecho, el propio Richie Faulkner esta semana, que eso también es, digamos, la noticia realmente, ha emitido un comunicado en el que, bueno, pues contaba todas estas cosas. Y bueno, pues en el que decía que escribir esa nota era el mayor de todos los regalos, porque bueno, pues había visto las imágenes, en el que él ya se veía que estaba un poco mal, que veía su cara de confusión y de angustia y demás. Así que bueno, no podemos menos que felicitarnos por tener la suerte de que Richie Faulkner haya salvado la vida, realmente.
Eso es, por lo menos por eso las circunstancias, porque la verdad que sí que cuando te pasan estas cosas es algo ya grave de por sí, porque además te cambia mucho la vida. Luego, claro, cada uno lo lleva o lo llevará en su vida personal pues como lo lleve, ¿no? Pero está claro, yo tengo algún caso de gente que ha pasado, bueno, y de hecho casi parecido, porque yo tengo un compañero de trabajo que estuvo haciendo el trabajo sufriendo un infarto. Y el tío terminó de hacer el trabajo para luego ir al hospital. O sea, y por suerte pues le pillaron a tiempo, pero desde ese momento, claro, su vida cambia completamente, porque ya hay muchas cosas que tienes que cuidar y como que tienes un aviso serio. Lo que pasa es que es tremendo, ¿eh? Richie Faulkner con solo 41 años, ¿eh?
Sí, el más joven del grupo.
Es que te dejan helado estas noticias.
Y es bueno, pues podría tener un problema Rock Halford, que acaba de cumplir 70, Ian Hill. Bueno, ya vemos que el Parkinson, que parece Glenn Tipton, ¿no? Pero claro, Scott Travis, que sí, bueno, tiene poco más de 60,
sí,
o por ahí. Y lo dices tú, Richie Faulkner con 41, claro, pues
41 años, persona joven, que dijo que no tenía ningún tipo de problema anteriormente, y de repente
sí.
Te encuentras con que salvas la vida de milagro.
Sí, ha dicho que ha sido una cosa totalmente inesperada, porque no tiene un historial de corazón enfermo, ni arterias obstruidas. Dice que ni siquiera tenía colesterol alto, y que, bueno, que lleva una vida más o menos sana, y que de repente, pues fíjate.
En fin, bueno, nos alegramos de que siga aquí con nosotros. Y esperemos que la salud le respete a partir de ahora.
Y bueno, el detalle también que comenta es que 5 partes de su pecho han sido reemplazadas por componentes metálicos, y que literalmente ahora está hecho de metal.
Madre mía, por lo menos se lo toma. La verdad que en este tipo de situaciones meter estos pequeños guiños de humor, pero joder, Madre mía, te hiela la sangre, ¿eh? Ese tipo de cosas.
Bueno, vamos a continuar ahora con otro músico legendario de la escena del rock y del metal. Hablamos del clásico vocalista de Van Halen, David Lee Roth, que ha anunciado o ha puesto fecha a su retirada. El propio cantante ha declarado en Las Vegas Review Journal que eso se producirá a comienzos de 2022, cuando termine una serie de 5 conciertos que va a realizar a modo de residencia en Las Vegas. Es decir, en el House of Blues de Las Vegas va a hacer 5 conciertos que van a comenzar el día de Nochevieja y que se van a extender hasta el próximo 8 de enero. Y esa será la fecha en la que David Lee Roth, digamos que va a colgar el micro y se va a jubilar. Ya veremos cómo queda todo esto, pero en principio eso es lo que ha declarado.
Ya tenemos que decir siempre estas cosas. En principio esto es así.
Eso es. Y de que cuelga la, bueno, lo ha dicho así, cuelgo las botas, me retiro. O sea que, y de que es el primer y único comunicado oficial, tienes la noticia, compártela con el mundo. Más escueto y más directo no se puede ser.
Sí, pero qué poco nos queremos a los músicos, ¿eh?
Bueno. Fíjate, pero bueno, un poco más adelante vamos a hablar de Scorpions. No te digo más, no te digo más.
Bueno, y antes hemos hablado, aunque por otro tema, pero hemos hablado de Judas Priest, que también se suponía que el Epitaph Tour era el último y tal. Bueno, yo siempre maticé que dijeron que era el último de grandes giras. Pero bueno, que es una gran gira y que no, luego han seguido haciendo giras.
Y grandes. Y grandes giras.
Pero bueno, en fin.
Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de Star One, el proyecto metal progresivo y ciencia ficción de Arjen Anthony Lucassen, que tiene un nuevo trabajo en camino. Su título es Rebel in Time y será su tercer disco tras Space Metal, que se publicó en el año 2002, y Victims of the Modern Age, que vio la luz en el año 2010. Este nuevo trabajo de Star One, que como digo se titulará Rebel in Time, va a ver la luz el 18 de febrero de 2022 a través de Inside Out Music, y en los próximos días pues el Arjen Anthony Lucassen va a ir desvelando los cantantes invitados en el álbum, como hace siempre con todos sus proyectos. También ha dicho que en Star One se centra en el lado metálico de Aireon, digamos que es una musicalmente es más metal, y que por ese mismo motivo pues no se escucharán pues otra clase de instrumentos que sí suelen tener cabida en los ambientes más progresivos de Aireon. Sí dice también que cada tema del LP está inspirado en una película sobre el tiempo y que la primera, Lost Children of the Universe, que va a ser el primer single, está inspirada por Interstellar. Eso lo han comunicado también a través de un corto vídeo de apenas unos 50 segundos. La ilustración de la portada ha sido creada por Jeff Bertels y Rebel in Time va a estar disponible para reservar a partir del 17 de diciembre como edición limitada del doble CD Digipack, una edición limitada de lujo de 3 CDs más Blu-ray, que incluye además un póster, y como Gatefold 2 LP o 2 LPs de 180 gramos, que incluye además el álbum en CD y un LP booklet. Y bueno, pues esa es la noticia sobre Star One y sobre ese nuevo disco de esta banda, de este proyecto de Arjen Anthony Lucassen, que como todo lo que hace pues siempre nos parece genial.
A mí sí, me parece un musicazo tremendo. Y una cosa curiosa es que precisamente el pasado domingo, que hizo un día así de perros, me dio por desempolvar, y nunca mejor dicho, porque me dio hasta alergia, o sea, fíjate lo que te digo, desempolvar el DVD, el Life on Earth del año 2003 de Star One, que me parece una auténtica maravilla, hecho con solo 3 cámaras. Si la gente quiere ver lo que se puede hacer con solo 3 cámaras y no con muchos medios, pero eso sí, contando con un elenco de músicos brutal y sobre todo de cantantes, con Russell Allen, con Damian Wilson, con Floor Jansen en ese directo, bueno, pues que vea ese DVD, porque con solo 3 cámaras creo que el resultado no puede ser mejor. Y encima estáticas, ¿eh? Es que de hecho no hay un plano que se vea desde la derecha, solo se ve del frente o de la izquierda. Pero sin embargo es un DVD maravilloso.
Bueno, pues ahí también habrá que darle enhorabuena al equipo de producción.
Pues a mí, yo creo,
y de edición.
A mí me encanta. Además, mira, te marea menos que otros trabajos que se hacen con constantes cambios de plano, que digo, madre mía, me estoy volviendo loco, y al final no estoy apreciando un montón de detalles. Pues en este aprecias muchísimas cosas. Bueno, sin más apunte, la noticia es que, Star One, perdón, tiene disco en camino, pero yo ya aprovecho para recomendar
claro.
ese trabajo en directo del iPhone Air de Star One, año 2003, DVD y doble CD. Brutal.
Bueno, como decía antes, vamos a hablar de Scorpions, que esto sí que anunciaron que no iban a sacar más discos y que se retiraban, no sé si fue en 2008 o 2010.
Por lo menos. Sí, sí.
Por ahí fue. Y bueno, pues lo que acaban de anunciar es que van a publicar su 19º álbum de estudio, que lo van a hacer el próximo 11 de febrero y que va a llevar por título Rock Believer. También ahí lo dejan, ¿no? O sea, un creyente del rock, sí. Pero claro, si tienes una banda con Scorpions, que no te hace más que decir que se va a retirar y que luego durante 10 años pues no hace más que sacar discos y giras y demás, pues bueno.
Podrían haber, nos están llamando crédulos así un poco.
Pero bueno, Rock Believer va a ver la luz el 11 de febrero y su primer single, Peacemaker, va a ser publicado el próximo 21 de octubre, el jueves de esta semana que entra, no, sino de la que viene. De hecho, a lo largo de toda esta crisis sanitaria, o como queramos llamarla, o pandemia, han compartido en redes sociales varios vídeos grabados en su local de ensayo y bueno, pues también han compartido algunos de los adelantos, ¿no? de ese nuevo trabajo. Y bueno, pues han contado con el trabajo del ingeniero Michael Hilbert, ganador de varios Grammy por el trabajo que ha realizado con artistas como Taylor Swift o Katy Perry, que evidentemente no tienen nada que ver con el rock ni el metal. Y para la producción también han contado con Greg Fidelman, que ha trabajado con bandas como Slipknot y Metallica. Esto ya sí está un poco más cercano. Y bueno, pues también han anunciado una gira que va a comenzar el 26 de marzo en Las Vegas, donde ofrecerán 9 directos como parte de su rencia en el Planet Hollywood Hotel. Parece que esto se va a llevar ahora mucho, ¿no? Lo de quedarse en un sitio como residentes, sobre todo en Las Vegas. Hoy lo he contado ya en dos ocasiones. Y después de esas 9 fechas en Las Vegas, pues van a venir a Europa y harán conciertos en Francia, Suiza, Italia, República Checa, Polonia, Hungría y Finlandia. Después 6 conciertos en Alemania en junio y una pequeña gira en Francia con 4 fechas, también comparada en Cartagena, en el Festival Rock Imperium, el 25 de junio. Y decir también que en algunos de estos directos van a ir acompañados por la banda Mammoth, WVH, que es la banda de Wolfgang Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, que por cierto, luego las efemérides recordaremos, que esta semana se ha cumplido un año de su fallecimiento. Bueno, pues ya hemos visto que más o menos ha llegado el fin de casi todas las restricciones.
Bueno,
el fin de casi todas, quizás no la más esto, pero la mayoría.
Sí.
Y con eso, pues parecía o parece que los conciertos van a aflorar y que bueno, pues las giras van a volver a estar, las salas van a volver a estar llenas y demás. Pues bueno, lo que voy a contar es la cancelación de una gira que se ha producido esta semana y que me ha parecido curioso, que justo cuando ya, digamos, se pueden anunciar con más claridad esas giras, pues una se haya cancelado precisamente esta semana. Hablamos de los conciertos que Marduk tenía previsto realizar el próximo mes de noviembre. Iban a ser el día 8 de noviembre en la sala Stage Life de Bilbao, el 9 de noviembre en la sala Caracol de Madrid y el día 10 en la sala Bóveda de Barcelona. Iban a estar acompañados por Valkyria y Toots Evans. Y bueno, pues finalmente eso no va a ocurrir. La promotora Madness Life ha informado que todas las entradas adquiridas serán devueltas automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite, y si en 30 días no se ha recibido esa devolución, pues se puede escribir a madnesslife.com en el apartado de atención al cliente.
Sabes que venía con polémica la gira. No sé por qué se ha cancelado, pero a ver, no sé si se ha sido por eso, pero sabes que venía con polémica, que puede venir un poco al hilo de lo que vamos a hablar luego en la tertulia. Pero es que Quiero decir, porque también estaba el run de si se había cancelado, precisamente porque ya había habido algunos grupos de extrema, bueno, algunas parte de la extrema izquierda que había dicho que Marduk son nazis y no sé cuántas cosas más, que no digo que no lo sean, porque bueno, cada uno que interprete como quiera sus discos, incluso su procedencia o incluso sus declaraciones, lo que en algún momento dado han hecho. Pero bueno, sin más, que no sé si ha tenido algo que ver o no, no lo sabemos, ¿no?
Bueno, no, la verdad es que no, pero también hay que decir que a Marduk ya le denegaron la entrada a Guatemala, creo que fue, a algún país de Centroamérica, creo que fue Guatemala, por el contenido de sus letras. Pero más que nada era por el tema religioso, yo creo.
Es que ese es el tema, si no te pegan por un lado, te pegan por otro. Sí, porque se supone que ellos querían ser la banda más blasfema del mundo. Luego, al parecer, también se han metido ya en otros berenjenales. Yo el caso es que, ¿sabes lo que hice ayer cuando vi la noticia? Pues me puse un directo de Marduk. No sé si eso me convierte en lo mismo que son ellos o lo que sean, que no tengo ni puñetera idea, porque no les conozco. No, o sea, no les conozco personalmente, conozco la banda. En fin. ¿Cómo está el patio? No sabemos por qué se ha cancelado, pero bueno, se ha cancelado. Y venía con polémica. Sin más. No voy a anticipar más porque luego vamos a hablar y no quiero meterme en más desde el momento. Así que seguimos, Sergio.
Y bueno, pues con el fin de esa mayor parte de restricciones, lo que sí me gustaría contar es cuál es la situación actual a la hora de poder acceder a un recinto, a un concierto, ¿no? Las medidas generales y de prevención que se mantienen con carácter general es la de una distancia interpersonal de 1.5 metros en lugares públicos, con especial atención a recintos cerrados. También dice que el comunicado este del LABI que emitió el otro día, se procurará intensificar el lavado de manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón, que esto no se hace en los comercios, te digo yo, desde hace ni sé los meses. Y los establecimientos y lugares de uso público deberán garantizar una ventilación permanente. En cuanto al respecto al uso de la mascarilla, dice que se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarillas en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. En espacios al aire libre será preceptivo su uso siempre que no resulte posible mantener de modo constante una distancia mínima de 1.5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes. Y luego está el tema del aforo, y aquí hay una serie de normas o de cuestiones que no tienen demasiado sentido. Pero bueno, dice que la limitación del 80% de aforo en recintos cerrados con capacidad superior a 5.000 personas y la prohibición de ingerir alimentos o bebidas en eventos, ya sea en interiores o en exteriores. O sea, que si vas a San Mamés, pues no puedes. Por poner un ejemplo, digamos, más extremo y más claro, ¿no? No se puede comer ni beber. Aunque luego en otro punto dicen que sí se puede beber agua. Beber agua sí se puede, pero otro tipo de cosas no. Después, durante el desarrollo de eventos no se va a permitir ni en recintos interiores ni en exteriores el consumo de alimentos y bebidas, salvo agua, como decía ahora mismo. Únicamente se podrá vender y consumir alimentos y bebidas en los espacios destinados a hostelería y restauración. Ejemplos, partidos de fútbol u otros deportes, conciertos. Entonces, claro, como hay bares que ofrecen conciertos, en esos sí se puede.
Pero es un poco...
¿No? Eso es un poco lo que dice la ley.
No sé.
No sé si... Quiero decir, no creo que esté interpretando algo que no diga. Bueno, la ley no, el informe este que la ley creo que tampoco es.
No sé ni lo que es ya. Yo lo que sí que digo es que volveré a ir a un concierto cuando me parezca que no estoy sometido a una especie de experimento de MK Ultra. Entonces iré a un concierto, es decir, cuando no tenga que ir pensando qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No, porque evidentemente tú vas a un concierto y no puedes pegar al de al lado, por ejemplo, ¿no? O no puedes apuñalar a nadie. Eso yo creo que no hace falta que te lo digan, ¿no? Pues lo demás, todo lo demás es que es absurdo, sin más. Y ya no sé qué necesita la gente para ver que nos toman... No sé si nos toman en el pelo, pero que nos toman por tontos fijo. O sea, porque yo ya es que me parece hasta que son malos hasta tomando el pelo.
Es que hay un apartado en ese informe que han publicado, que en el de, bueno, dudas, ¿no? O preguntas. Y ellos hacen las preguntas y dan la respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿está permitido el consumo de alimentos y bebidas en eventos sociales, culturales o deportivos? Y la respuesta es... No, no se permite durante el desarrollo de los eventos, tales como conciertos, competiciones deportivas, cines o teatros, que el público consuma alimentos o bebidas, salvo agua. Y solo se pueden vender y consumir alimentos y bebidas, o sea que sí se puede, en los espacios destinados a hostelería y restauración. Con lo cual, vale, como la, es decir, una sala que sea para conciertos, no. Pero un bar que dé conciertos, sí.
Vale, y ahora la pregunta siguiente es ¿y por qué? Porque claro, claro, se supone, claro, que estamos combatiendo un virus. Que yo, mira, hasta ya haciendo el ridículo un poco, no rozando, igual haciendo un poco de demagogia tal vez, esta mañana ponía a nuestro buen amigo Alfredo Villascusa, ponía que deberían de prohibir en los conciertos tocar baladas, que la gente las escuche en su puta casa, ¿no? Y yo le puse, propónselo al Labi, porque igual es, tan, es una medida tan ridícula como lo de beber agua. Y, tan, igual de ridícula, yo no le encuentro sentido para combatir un virus. Pero si te dicen que con una balada el virus se contagia y con música cañera no, pues igual fomentamos el metal más contundente y más agresivo, yo qué sé. Es que, en fin, es que yo ya digo, no sé qué necesita la gente... después de tanto tiempo para que de forma general, es que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta. Yo creo que los que no, todavía no se han dado cuenta, yo creo que se lo están haciendo. O sea, que sinceramente es que no, me cuesta creer que a estas alturas de la vida den crédito a lo que, a estas alturas de la vida, bueno, de, y de esta historia, den crédito a lo que nos están contando. O sea, sinceramente, ¿te lo crees? ¿Me estás tomando el pelo o estás con ellos? No sé. O tan poseído. Es que, chico, yo ya no sé qué más, no sé qué más se necesita. En fin.
Bueno, vamos a continuar, porque bueno, esto ya digo, era a título informativo, pero que vamos, que es que no, para demostrar que prácticamente, vamos, que no tiene mucho sentido lo que han
sí,
puesto.
Sí, que estamos de acuerdo. En eso sí. Estamos de acuerdo tú y yo.
Bueno, otra noticia es que Marichu Alonso ha publicado un libro que se titula Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena. Un trabajo que llega tras 8 años de investigación y en el que pretende desempolvar y recuperar la historia de las mujeres que participaron en la primera explosión del punk. Dice que tras descubrir que había pasado su adolescencia y juventud sin referencias femeninas en lo que al punk respecta, decidió que esto no debería pasarle a nadie, así que se puso a investigar y a viajar por todo el estado, entrevistando y conociendo a... bueno, a quienes posteriormente son protagonistas de este libro, Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena. Hay muchas protagonistas, entre ellas vamos a destacar pues Tere González de Desechables, Marieli Arroni de Cicatriz de la Matriz, Ana Curra de Parálisis Permanente, ¿quién más? Silvia Escario de Último Resorte, Mamen Rodrigo de Las Vulpes, y otras muchas que bueno, que participan, como digo, en este libro, que se trata de la primera entrega de un proyecto autogestionado y sin ánimo de lucro del colectivo Utercine, que investiga, visibiliza y reivindica a las mujeres que formaron parte del punk germinal de nuestro país. El libro está ilustrado por Helen Sotillo, se puede colorear también, y la presentación del libro va a tener lugar este próximo martes 12 de octubre a partir de las 6:30 de la tarde en el Malatesta Kultur Lubakia de Bilbao, en la calle Goyenkale número 10. Así que quede dicho para quien quiera asistir. Y ahora vamos a terminar la sección de noticias hablando de la banda The Three Tremors, la banda de los cantantes Tim Ripper Owens, Harry de Tyrant Conklin y Sin de Hell Destroyer Peck, o son, mejor dicho, de Hell Destroyer Peck, que ha anunciado su segundo trabajo de estudio, Guardians of the Void. Bueno, para quien no sepa, que imagino que sí, Tim Ripper Owens, que ha participado en bandas como Judas Priest, Ice Ether, Yngwie Malmsteen y otro montonazo, KK's Priest, sin ir más lejos, que acaban de lanzar un nuevo álbum, Harry Conklin, cantante de Jack Panther, y son Peck de Cage, Death Dealer o Denner y Sherman. Pues bueno, Guardians of the Void va a ser editado el próximo 5 de noviembre a través de Steel Cartel Records y bueno, pues la banda ya ha estrenado el vídeo del primer single, Bone Breaker. Son 12 canciones las que se encuentran en este nuevo trabajo de The Three Tremors. Bueno, sobre todo heavy metal, es lo que nos vamos a encontrar ahí. Y bueno, pues yo creo que ya podemos escuchar Bone Breaker, ese nuevo single de ese segundo trabajo de Three Tremors.
Everything's like a gambling gun. Always
venga, algo menos de media hora para llegar a la una del mediodía, hora en la que no vamos a acabar el programa hoy, ¿eh? Ya lo dije desde el principio, hoy ya me lo esperaba, Sergio.
Sí.
Pero bueno, si metemos un, presentamos, hacemos ahora las efemérides, presentamos lo de Suka y luego nos hablamos un poquito de la pequeña charlita esta que queremos tener, donde te quieres quedar, ¿no?
Sí, un poquito.
Te he visto con ganas ahora aquí.
Sí, 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 ya se estaba encendiendo el tema.
Así que vamos con las efemérides y seguimos en el programa. Sigues escuchando La Mirada Negra. Adelante, Sergio.
Bueno, en nuestras casas vamos a decir que antes de las 3 que no nos esperen.
Que por cierto no te he preguntado qué vamos a pinchar luego, pero ya estoy atento y ya me dices y ya, vale. ya busco yo.
Vale, vale. Vale. Bueno, pues vamos a ir con las efemérides de esta semana, del 4 al 10 de octubre. Empezamos por el lunes pasado y hay que decir que se cumplieron ya 51 años del fallecimiento de Janis Joplin, que falleció el 4 de octubre de 1970, a los 27 años. Entró a formar parte de ese selecto club de los 27, uh-huh. del que afortunadamente ninguno de los que estamos aquí somos miembros.
Ya, nos queda un poco atrás ya, sí.
Eso por un lado y por otro porque tampoco musicalmente, quizás quitando a...
Sí, bueno, es que no hubiéramos entrado tampoco, ¿no? Bueno, sí, sí. Iñaki sí,
Iñaki sí, pero los demás, bueno, no sé de joven Frank qué tal, pero... Bueno, pues eso, ese recuerdo a Janis Joplin. Después, el 4 de octubre de 1985, vio la luz el álbum Metal Revolution de Living Death. Tyrant publicó ese mismo día Fight for Your Life. Tankard publicó el 4 de octubre del 87 Chemical Invasion. Sabotage lanzó Streets a Rock Opera el 4 de octubre de 1991, así que se han cumplido 30 años de ese disco. Entombed lanzó el 4 de octubre del 93 Wolverine Blues. Y en el 94 Dream Theater puso en el mercado Awake, uno de sus primeros trabajos también. Mago de Oz estrenó su mítico EP La Bruja el 4 de octubre del 97. Rage, la banda alemana, lanzaba Ghosts el 4 de octubre del 99. Quizás un disco que bueno, que una pequeña decadencia, ¿no? En esos ese final de los años 90 y que dio paso a una nueva era de Rage. Soulfly lanzó el 4 de octubre de 2005 Dark Ages. Uh-huh. También ese mismo día Exodus publicaba Shovelheaded Kill Machine, que fue el primer álbum en el que participó el vocalista Rob Dukes. Y bueno, dos cumpleaños de personas cercanas el pasado lunes. Por un lado Ignacio Garamendi, conocido por todos como Jebo Jebardo, que cumplió 46 años. Y Sergio Ichaso, que bueno, pues que lleva el achurro en pleno centro de Bilbao, pues y bueno, además que ha organizado también conciertos como el Scream for Me, el Achurro Fest y demás, pues cumplió 50 años el pasado lunes.
Soriona
para ellos. Otro que cumplió años, en este caso 74, y en su caso también el 5 de octubre, el pasado martes, fue Brian Johnson, el cantante de AC/DC, que se unió a la banda en Back in Black. Y también recientemente en esa segunda etapa. Carlitos, guitarrista de Mago de Oz, cumplió 56 años el pasado martes. Fast Eddie Clark, el guitarrista clásico de Motorhead, que estuvo desde 1976 a 1982, hubiese cumplido el pasado martes 71 años, pero falleció en 2018 debido a una neumonía. El pasado martes se cumplió un año, como decía antes en las noticias, del fallecimiento de Edvard Lodewijk Van Halen, que, bueno, más conocido por su nombre artístico, Eddie Van Halen, a los 65 años debido a un cáncer de garganta. Bob Geldof, el líder de The Boomtown Rats y también creador de ese Live 5, pues cumplió 70 años. Johnny Joely, el cantante de Hardline, Axel Rudi Pell y Robert Rodrigo, también vamos a decirlo.
Sí, que nunca lo dice nadie. Y también ha participado en Legado de una Tragedia con Joaquín Padilla, que le entrevistamos el miércoles. Y no quise interrumpirle, pero precisamente mencionaba a Johnny Joely y no mencionaba a la Robert Rodrigo Band, y luego se me pasó y no lo mencioné yo.
Bueno, pues Johnny Joely cumplió pasado martes 54 años. Recordamos a Steve Lee, quien fuera cantante de Gotthard, que falleció el 5 de octubre de 2011 tras ser arrollado por un camión descontrolado mientras realizaban la ruta 66. y cuando Steve Lee tenía tan solo 47 años. El 5 de octubre de 1968 es el día que el Grand Power trío de rock Cream se separa. En 1970 Led Zeppelin, el 5 de octubre, publicó su tercer álbum de estudio, Led Zeppelin III. En 1979 Riot publicó Narita. El 5 de octubre del 81, así que han pasado ya 40 años de la publicación del Denim and Leather de Saxon, un disco que, bueno, ese tiene que estar en todas las estanterías de todas las casas, ¿eh?
Por lo menos si eres, por lo menos si eres heavy, ¿no?
Eso es. Mira, mira, aquí tenemos un heavy.
Sí, sí, sí. Hay alguno que otro anda por aquí normalmente.
Sí, sí, eso es. Bueno, continuamos. El 5 de octubre del 82, Witchfinder General publicó su álbum debut, Death Penalty. En 1990, Deep Purple, el 5 de octubre, lanzaba uno de sus álbumes, creo que menos conocidos, el Slaves and Masters, uh-huh. El único en el que aparece como cantante Joey Lynn Turner. Uh-huh. Whiplash publicó Trashback el 5 de octubre de 1998 y ese mismo día Rhapsody lanzó el Symphony of Enchanted Lands, que fue su segundo álbum, bueno, el segundo álbum de la saga de Emerald Sword. Uh-huh. Stratovarius ese mismo día también, 5 de octubre del 98, publicaba Destiny y Fate Warning en 2004 lanzó FWX. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Adolfo Cabrales Matos, más conocido como Fito Cabrales, 55 años para él. Genesis publicó Foxtrot el 6 de octubre del 72. Halloween publicó nada más y nada menos que el Walls of Jericho, el 6 de octubre del 85. Metal Charge lanzó The Dark el 6 de octubre del 86. En el 98 Sepultura publicaba Against, que fue el primer álbum con el frontman Derrick Green. Kiss publicó en el 6 de octubre de 2009 Sonic Boom, que no estoy ahora seguro, pero creo que fue, que es de momento su último álbum de estudio.
¿De quién? ¿El más
de Kiss, de... el Sonic Boom? Si no es el último, es el anteúltimo.
Probablemente, no tengo.
Yo creo que es el último. Sí. Es que esto no me lo he mirado. 2014, Sanctuary lanzó The Year de Sam Dive, que fue el primer álbum de estudio de Sanctuary. Tras 24 años, desde que en 1990 publicaron Into the Mirror Black. Y también felicitamos a Joseba Martínez Molledo, que es bajista de Chivo y que cumplió el pasado miércoles 42 años. El jueves fue el cumpleaños de Tico Torres, el batería de Bon Jovi, que cumplió 68 años. El 7 de octubre del 89, Adrián Barilari se unió a Rata Blanca. En 1986... El 7 de octubre del 86 se publicaron tanto el Game Over de Nuclear Assault como el Raining Blood de Slayer. Uh-huh. En el 87, un año después, Pleasures of the Flesh de Exodus fue el álbum que vio la luz. En 1993 tenemos de nuevo a Metal Charge. Bueno, ya ves que el 7 de octubre es el día del thrash, por uh-huh. lo que parece, porque aquí son todos álbumes de ese estilo. Bueno, justo he hablado y los siguientes no van a ser, pero bueno.
Eso por hablar.
Por hablar. Pero bueno, el 7 de octubre del 93, el Hanging in the Balance de Metal Charge. En el 96, Like Gods of the Sun de My Dying Bride. El año 2003 vieron la luz Sound Chaser de Rage uh-huh. y Shadow Zone de Static X. Y también tenemos que decir que el pasado jueves fue el cumpleaños de Gorka Iraragorri, que es guitarrista en Naste Borraste y manager. Y bueno, pues... bueno, que también realiza conciertos y organiza conciertos, mejor dicho.
Sois una enciclopedia.
Espera, que no tienes abierto el micro, a ver, dime.
Sois una enciclopedia rodante. Bueno, cuánta información.
Sí, sobre todo porque está apuntada en un papel, porque yo...
Sí, sí, sí. Sí, si no es así.
Y yo, mira, de hecho quiero hacer un apunte, y es que el 5 de octubre de 2012 realmente es cuando sale el último disco de Kiss, y es el Monster. Y es efeméride de estos días, casualmente.
Mira, eso es, casualmente.
Así que ves, Iñaki, no somos tan enciclopedia ni tomando apuntes. Y esto lo acabo de preguntar, porque se lo he preguntado a Google, que si no...
Pero también tengo que decir que yo normalmente los que son de menos de 10 años no los meto en las
efemérides. Eso es verdad, esto en tu defensa.
aunque hoy he hecho la excepción con Sanctuary, pero porque era un disco que llegó 24 años después.
Y porque te da la gana.
Eso es. Bueno, continuamos. Ayer, 8 de octubre, fue el cumpleaños de Johnny Ramone, cofundador y guitarrista. Bueno, hubiese sido el cumpleaños de Johnny Ramone, cofundador y guitarrista de Ramones, que nació el 8 de octubre del 48 y falleció en 2004. Quien sí cumplió años ayer fue quien fuera el compañero CJ Ramone, bajista tras la marcha de Didi y que cumplió 56. Bathory publicó Blood Fire Death en 1988. En 1991 Suffocation publicó su álbum debut, Effigy of the Forgotten. Gorguts también publicó álbum debut el 8 de octubre del 91, titulado Considered Dead. Marilyn Manson publicó Antichrist Superstar el 8 de octubre del 96, así que ya son 25 años de este álbum que también tuvo una gran repercusión, y 20 años se cumplen de la publicación del Secret of the Runes de Therion. Hoy, 9 de octubre, hay que recordar a John Entwistle, quien fuera bajista de The Who y que nació el 9 de octubre del 44. Falleció en 2002 a los 57 años tras sufrir un ataque al corazón, en este caso provocado por el consumo de cocaína. Uh-huh. Como Richie Faulkner. Que sepamos. También nació un 9 de octubre, en este caso en 1940, John Lennon, el músico de The Beatles, que fue asesinado en diciembre de 1980 a los 40 años. Juanma de Scorbuto, voz y bajo de la banda, falleció el 9 de octubre del 92 a los 30 años. PJ Harvey, una de las guitarristas y cantantes más relevantes del rock alternativo, cumple hoy 52 años. Scorpions, de quien hablábamos antes, pues hoy se cumplen 45 años de la publicación de Virgin Killer. Killing Machine cumple hoy, el Killing Machine de Judas Priest cumple hoy 43 años. El March of the Saint de Armored Saint, que fue el álbum debut además de la banda, cumple hoy, espera que tengo que hacer cuentas, 37 años. Testament publicó el Souls of Black tal día como hoy de hace 31 años, en 1990, y ese mismo día Slayer también lanzaba Seasons of the Abyss. Hammerfall publicó el Renegade, su tercer álbum de estudio en el año 2000. The Hives, que precisamente ayer creo que fue, que tocaron en Bill... ¿dónde fue? En el Beca Life, exacto. Pues en 2007 lanzaron su The Black and White Album. En 2007 también, el 9 de octubre, Overkill publicaba Immortalis. Y hay que recordar a una leyenda poco conocida del rock, una pionera del rock además, en femenino, hablamos de Sister Rosetta Tharpe, que falleció a los 58 años, el 9 de octubre de 1973. Como digo, fue una pionera del rock y de la libertad sexual. Fue rockera en los años 40 y 50, cuando todavía, digamos, no existía eso, ese género, mujer, negra y bisexual. Uh-huh. En los Estados Unidos, tenían a las mujeres, a los negros, tenía todo para estar en contra de ella.
Todo lo malo, entre comillas, ¿no?
Todo lo malo. Y hay que reivindicar la figura de Sister Rosetta Tharpe, que además de todo eso era un excelente guitarrista, que influyó decisivamente y definitivamente a músicos como Chuck Berry, como Little Richard, pero no solo a músicos negros de rock, sino también a Elvis Presley y a Jerry Lee Lewis, que siempre reconocieron la influencia de Sister Rosetta Tharpe en su música. Y bueno, pues es para dedicarle un programa a Sister Rosetta Tharpe.
Un programa especial, habría que hacer.
Sí, sí. Y bueno, eso para recordarla hoy en el 48 aniversario de su fallecimiento. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Eric Martin, cantante de Mr. Big, que cumplirá mañana 61 años. David Lee Roth, de quien hablábamos antes, pues cumplirá mañana 67 años. Jan Kuhnemund, guitarrista de Vixen, falleció el 10 de octubre de 2013 a causa de un cáncer cuando contaba con 51. En el 10 de octubre del año 2000, Symphony X lanzó The New Mythology Suite, En el 94 Annihilator lanzó King of the Kill. Y también tenemos para mañana, pues, la efemérides. Bueno, una efemérides que ya la contamos, no sé si fue el año pasado o hace dos años, creo, que contaba varias efemérides. En 1997 vio la luz el álbum Friends for Life, que fue un disco de duetos de Montserrat Caballé con varios artistas, varios rockeros, artistas del metal también. Y bueno, eso fue el 10 de octubre de 1997. El 6 de octubre de 2018 fallecía Montserrat Caballé. Pero es que en ese álbum de duetos, Montserrat Caballé hacía un dueto precisamente con Steve Lee, de quien hemos contado que el pasado 5 de octubre se cumplían varios años de su fallecimiento, en concreto 9. Así que, y también hay que decir que la primera incursión de Montserrat Caballé con el rock vino de la mano de Freddie Mercury, como creo que todos sabemos, en 1987 con aquella espectacular canción Barcelona, y cuyo disco homónimo Barcelona se publicó nada más y nada menos que un 10 de octubre de 1988. Así que todo confluye en esta semana.
Ha informado el corresponsal Sergi desde los estudios de la ETV.
Y
de la TV no. De la TV. Mejor no.
No, lo he hecho conscientemente.
Sí, 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 lo sé.
Yo cuando veo esto y luego hay programa, ya tengo desconectada la ETV por un, bueno, lo tengo como el canal más facha del mundo, ¿no? Así lo digo y la gente se queda sorprendida. Y lo que veo, esta capacidad de valía, ¿no? Lo que tienen ya unos cerebros allí con unos parámetros determinados para que informen de lo que les interesa. Ni tan siquiera tienen un programa de cultura o música abierto.
Sí, 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 no. Y toda razón. Hablaremos, ahora hablamos, Iñaki. Y vamos a terminar con la sección de cuando quieras, Sergio.
Y dos cumpleaños importantes que van a tener lugar mañana son importantes porque son de personas que conocemos, con las que hemos tenido bastante trato y a las que vamos a felicitar con un día de antelación. Por un lado, vamos a felicitar a Guillermo Fernández, vocalista de The Name, que mañana va a cumplir 45. Y también vamos a felicitar a Mitch, a guitarrista de Cordura, que mañana cumplirá 46. Así que ambos, un enorme Sorionak con un día de antelación. Pero qué bueno.
Sorionak, sí. Mejor, y mejor con antelación, porque también llegan muchos con retraso.
Sí, sí.
No, pues ya está.
Eso es. Y bueno, pues después de toda esta retahíla de datos, que si me preguntas igual casi ni me acuerdo
que
ni
no
yo.
Lo sabemos de memoria, pero no queremos, sí, demostrarlo, sí.
Bueno, pues el disco que voy a destacar esta semana cumple 30 años. Es el Bad Motor Finger, tercer álbum de Soundgarden, que salió a la venta el 8 de octubre de 1991 bajo el sello discográfico A&M Records. Un álbum que fue nominado a los premios Grammy de 1991 en la categoría de Mejor Representación de Metal y que fue catalogado por la revista Guitar World en el puesto 45 de su lista de los 100 mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Después se reeditó en 1992 en una edición limitada junto con el EP Satan Oscillate by Metallic Sonatas, o abreviado SOMMS, que además es un palíndromo porque si, bueno, eso que acabo de decir, que es Satan Oscillate My Metallic Sonatas, si lo lees de adelante a atrás o de atrás a adelante, se lee de la misma manera. Pues es un palíndromo.
Me cago en la leche.
Y los reyes de los palíndromos, hay que decir que son los Monty Python, ¿eh? O sea, ellos son los creadores de los palíndromos, pero que fueron unos grandes defensores y buscadores. Mira cómo asiente Fran, porque sabe que los palíndromos y no puede ser una palabra que esté disociada de los Monty Python. Pues bueno, como decía, voy a seguir hablando de Soundgarden. Y bueno, pues Bad Motor Finger además ha sido clasificado no solo como un disco de grunge, sino también como un disco de metal alternativo, de heavy metal y de hard rock. Fue el primer álbum con el bajista Ben Shepherd, que llegó a la banda en abril de 1990, reemplazando a Jason Everman. Y la edición 25 aniversario de este trabajo, pues estuvo disponible en dos versiones deluxe, una con un doble CD que venía con el álbum remasterizado junto a, bueno, a varios cortes de estudio, y luego una super edición deluxe con 7 discos nada más y nada menos en su interior. Y bueno, pues la banda en ese momento estaba formada por Chris Cornell a la voz y guitarra rítmica, Kim Thayil a la guitarra líder, Ben Sheffer al bajo y Matt Cameron a la batería. Y el tema que vamos a destacar es Holy Water, que no es ninguno de los singles. Ya sabes que siempre intento poner alguna canción que sea menos conocida de los discos. De hecho, los singles, bueno, creo que no lo tengo apuntado por aquí, pero
fueron otros.
Fueron otros. Jesus Christ Post fue uno, y el resto no lo tengo apuntado. Pero bueno, que Holy Water no era de los singles, aunque sí que suscitó polémicas por su temática religiosa. Lo mismo que Jesus Christ Post, que fue muy controvertido en su época debido a su contenido religioso y a censurarse en la MTV. Así que nada, escuchamos Holy Water y...
Lo tengo, ¿eh?
Sí, no, sí, ya lo sé.
Y seguimos.
Y seguimos
porque hoy no te despedimos todavía, Sergio.
No, no.
Bueno, seguimos. Hoy hacemos programa especial o un apartado especial dentro de La Mirada Negra, lo que va a venir a continuación.
Yeah.
Bueno, pues pasamos ya tres minutitos de la una del mediodía. Vamos a seguir hoy un rato más. Vamos a ver si llegamos a casa a merendar. A cenar igual. Bueno, espera.
Voy a estar montando.
Bueno, vamos a empezar. Como digo, hoy tenemos un programa un poquito especial. Quiero presentar esto que acabamos de escuchar, que es un proyecto llamado Suka, que nos ha dejado un trabajo con cinco temas llamado Rockfinamiento, que, bueno, vuelvo a decir que se ha realizado, se ha confeccionado, se ha creado en torno a lo que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? En lo que ha sido toda esta situación pandémica, emergencia sanitaria y demás. Y quien está detrás, el ideólogo, ¿no? El pilar fundamental, pues no es otro que Iñaki Susunaga, buen amigo de este programa, al cual pues le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y buenas, Iñaki, ¿qué tal?
Bueno, pues tengo que daros las gracias a vosotros. Y pese a todo, pues aquí seguimos. Creíamos que nos íbamos a morir todos al principio, pero bueno, veo que continuamos aquí.
Eso el que se lo creyó. Yo desde el principio no me he creído nunca nada, pero bueno. Bueno, háblanos un poco de este proyecto, porque como digo, luego vamos a hablar también, porque esto surge, porque me comentaba Fran que había estado hablando con Iñaki, que en torno a, bueno, a un problema que ahora vamos a tratar, o a una polémica, mejor dicho, que vamos a tratar ahora, pues quería venir por la radio, ¿no? Yo dije, coño, pues ya que venís, yo creo que también es importante que mencionemos estos temas que surgen un poco de forma espontánea, porque está claro que viendo el título del disco, si no hubiera sido lo que hemos estado viviendo, estas canciones no hubieran visto la luz en principio, porque encima la letra yo creo que va claramente enfocada a lo que hemos vivido pues desde un año y medio para acá, ¿no? Iñaki.
Sí, todo nace pues con esta incomprensión de normativa, de cosas que te están sucediendo a ti y a los demás, un choque brutal en tu cabeza, y yo no había escrito canciones, sí música, pero no canciones, letras no había escrito desde el año 2000-2001, que lo hice en euskera, y bueno, fui expulsado del mundo del euskera por la ETV directamente, porque cierto tipo de estilos no entran en la ETV. Y bueno, pues me puse a escribir pensando en todo esto que cada día veía en la calle, y concretamente este tema, pues sí. Bueno, libertad, pues está claramente que hay una vulneración de derechos, gente que cree, políticos, que en realidad lo que son charlatanes, y han reducido todas las libertades sin saber cómo, dando palos de ciego sobre un tema muy complicado, la verdad que es un tema muy complejo, pero colocaban ahí unos expertos que le llamaban el labi, pero que de expertos no tienen ni pajolera idea, y pues bueno, la libertad es algo que más o menos la teníamos, cierta libertad teníamos, pero aquí la han reducido prácticamente en los estados de alarma, el estado de alarma, el confinamiento, las distancias, las mascarillas, el gel, ya era una cárcel continua, ¿no? Algunos todavía siguen en esa cárcel.
Han apretado más las tuercas. Bueno, es un tema este que hemos escuchado que casi sois Alma Coulter, porque nos falta Paco, ¿no? La batería creo que es programada en este caso, pero estamos hablando de prácticamente la formación de tu grupo actual, porque fue uno de los últimos grupos que yo entrevisté antes de que empezara todo esto, y que yo sepa, la banda continúa.
Sí, bueno, aquí tenía que haber cantado otra chica, pero hubo un problema, y entonces, claro, conté con mi buena amiga Marilu para, en tres días pues tenía el tema, ¿no? Y lo pilló y dijo, bueno, lo puedo hacer, y si hubiera tardado más no hubiera pasado nada, pero como me dijo que lo tenía, pues fuimos al estudio. Luego a Arby le tengo fijo, porque como es un proyecto mío, pues la verdad que Arby, para dar uniformidad a las guitarras, y como le tengo de compañero en Lionheart, sé cómo las toca, y para dar ese empaque le necesito a él ahí en las guitarras. Luego siempre hay algún invitado, y bueno, él está fijo en todas las canciones.
Uh-huh. Se os ha contado con buenos amigos, ¿no? Gente que hemos visto que te ha rodeado, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo. Si quieres decirnos quiénes han sido esos invitados, o si se ha quedado incluso alguien fuera, porque no sé cómo le presentaste el proyecto, ¿no? Porque lo digo porque, claro, es un proyecto que critica un poco toda esta situación, y yo he sido crítico desde el principio, y a mí por lo menos me han llovido palos al principio. Yo no sé si la gente se ha cansado, alguno le tuve que directamente que eliminar, porque a mí que Sergio me critique me parece maravilla, que diga, Antonio, no estoy de acuerdo con esto que dices y me parece tal, pero que me venga un tío que no me conoce de nada a decirme que porque pienso una cosa que no tiene nada que ver con, en principio, con la política en sí, porque no me crea esta situación, me empieza a tachar que si soy de extrema derecha, que si soy de Vox, que si tal, pues digo, ¿quién eres tú para decírmelo? Que me lo digan mis amigos, y seguirán siendo mis amigos, y son la visión que tienen de mí, pues bueno, pues igual es más acertada porque me conocen. Pero un tío que no conozco de nada, digo, este fuera. Bloquear no bloqueaba casi nadie, pero eliminar, este es amigo mío. Se supone que en Facebook somos amigos, ¿no? Pues no me han escrito muy amistosamente. Entonces, ¿a tú cuando lo planteas, cómo lo planteas, a la gente que se lo planteas, y si están todos los que has querido que estén?
No, yo siento haber dejado gente en el camino, incluso amigos míos, pero que por cercanía, porque en ese momento no me he dado cuenta de otras personas, porque hay muchísimos músicos que conozco que no han podido entrar, porque a unos les veía más en la tesitura de cantar esto, o los solos puede ir mejor este tema va un poco más hard rock, este es más heavy metal, entonces también he mirado un poco ahí las características de cada músico, ¿no? Uh-huh. Y siento dejar mucha gente fuera, incluso gente muy allegada, pero que no pueden entrar todos. He intentado hacer algo, que les estoy muy agradecidos a los que están, a los que no han podido estar, y me gustaría hacer 1000 canciones y contar, porque hay músicos realmente. Yo siempre he defendido la calidad de músicos que hay en Vizcaya, en Bilbao, y lo siento que se hayan quedado un poco ahí fuera, ¿no?
O sea, que los que le has propuesto han querido todos participar, ¿no?
Sí, ha habido un caso de una chica que tuvo un problema que no ha podido ser, y luego el primer tema que se complicó también con el cantante, al final lo tuve que cantar yo, y porque no tenía en ese momento, ya tenía el estudio contratado, y al final me decidí a cantar yo. Vi que era realmente muy difícil, hubo gente ahí que me dijo, ¿por qué no los cantas tú? Y digo, ¿por qué no? Porque es un tema, es como una colección de algo que está surgiendo en una época que ni Layo ni Alma Coulter va a poder tocar. Y lo vi como algo personal, porque yo en aquel momento estaba viendo muchos vídeos de George Lynch, el guitarra de Dokken, y me impresionaba la calidad de sus vídeos, ¿no? No sé quién se lo dirige, si una empresa. También estaba viendo muchos vídeos de Javier Mira, y el guitarra de Tritón, y me gustaba cómo lo hacía, ¿no? Y hoy día el vídeo para mí es un formato que llega muy rápido, entonces decidí comprarme dos cámaras y, bueno, enfocar un poco todo el complejo. Unos buenos vídeos, grabar en un estudio importante como es Carlos Creator, y con un que me llevo bastante bien con él a la hora de mezclar los temas, arreglar los temas, y luego pues ir hablando con los músicos. Hay gente que me ha preguntado, ¿ya tienes los músicos definidos? No, empecé poco a poco. Yo en mi cabeza sí apunté unos cuantos en una libreta, pero luego sabía que efectivamente había gente que no podía estar, pues tenía otros proyectos, trabajo, muchas cosas. Y entonces pues fui tirando un poco de la lista.
Eso es, ¿y esto queda así como un proyecto un poco puntual o la idea es que darle continuidad?
No, es puntual. Si me preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Un disco? ¿Vas a hacer...? No, a ver, yo no pienso hacer... Hombre, luego al final, pues ya me están preguntando tanto, pues que sí se me ocurre hacer, pero quizá no un CD, ¿no? Quizá algo de vídeo, pues 10 canciones en vídeo que queden ahí registradas como... Y por supuesto, pues subirlo a las plataformas, pero... A ver, incluso Arby me ha dicho, joder, ¿por qué no haces en La Santana un evento con todos los músicos que han participado? Hombre, sería algo bonito, ¿no? Pero de momento no tengo nada fijo, ninguna idea.
Bueno, pues cuando vuelva a haber otro confinamiento, ¿eh?
No, cuando... bueno, a ver lo que viene después. Yo ya me temo que viene otra gaseada de otra cosa y...
¿El disco que se ha sacado exclusivamente en digital o tiene formato físico? Porque yo es que es algo que me estaba pasando hasta incluso muy desapercibido, ¿eh? Lo que es este proyecto. Porque claro, hay un montón de música que uno va recibiendo. Sabía que estaban ahí porque veía además que cada tema ha tenido videoclip también. O sea, que te lo has currado como siempre. Pero entre la cantidad de música que hay, a mí se me estaba quedando un poquito colgado. Y yo creo que es algo que, oye, pues que tiene su interés para mucha gente, ¿no?
Bueno, es como todo, ¿no? Hoy día cada uno elige la opción que le gusta. No es una cosa importante porque no viene con ninguna marca. Y entonces, pues bueno, sí, este chalao está haciendo esto, pero como otro hace otra cosa, ¿me entiendes? Y nada, decidí hacer esto, sí, buscar unas letras, arreglarlas y luego unos músicos que quedara todo bastante arregladito, y no intenté tampoco darle publicidad ni... Quizá cuando acabe, quizá sí le dé mano, es un trabajo completo y después sí. De ver todos los temas, pues a lo mejor sí que intenté hacer algo de promoción.
Bueno, pues la gente que busque los videoclips de Suka, y vamos a escuchar un poco el tema en el que cantas tú, Blanco y Negro, ¿no? No me cuelo, ¿no? Los estoy escuchando y a ver si...
Blanco y Negro.
Blanco sí. Y Negro, que cantas tú, así...
Si quieres hablo de qué trata este tema.
Habla, que por supuesto.
Bueno, pues el primer choque para mí fue un poco lo que eran las noticias, ¿no? Los medios informativos, cómo trataban el asunto este, y la verdad que es que era como si todo se hubiera nublado, hubiera desaparecido el color, todo eran datos de muertes, datos de contagios, datos cada hora, cada segundo, la radio, el periódico, ya fue algo brutal, ¿no? Que es un choque que dices, ¿cuánto tiempo se puede vivir así? Pues mucha gente ha vivido ahí, con esa secuela psicológica, ¿no? Y esa fue una de las primeras letras que me vino a mí a la cabeza.
Blanco y Negro, es como si hubiera vuelto el nodo. Sí. Yo veo las este es el nodo, el caudillo es otro, pero igual tiene otro color, pero no deja de ser el nodo. Solo faltaba que cuando venía de firmar un acuerdo nos dijeran, aquí viene el excelentísimo caudillo después de firmar un gran acuerdo para nuestro país y es recibido entre aplausos por la multitud. En fin, es tremendo lo que estamos viviendo y la gente no... pues no reacciona. Por lo menos este disco sí tiene esa mala baba, ¿no? Que yo en estos tiempos a mí también me ha sembrado. Y oye, como terapia, a mí también me ha venido bien escuchar estas canciones. Venga, escuchamos Blanco y Negro y pasamos ya a, bueno, a lo que en principio nos movió a también a que estuvierais aquí, tanto tú como Fran, al cual ahora saludamos. Chuka, también proyecto que hemos querido presentar hoy aquí en La Mirada Negra, y recordar, Iñaki, que esta noche, ¿no? Esta tarde-noche estaréis tocando con Lionheart, ¿verdad? Coméntalo para el que quiera asistir.
Sí, va a ser un acto benéfico organizado por una asociación que es Erandio Causa Kideok. Cuenta también con la organización del gasolino. Y pues está atravesando dificultades a cuenta del COVID, no puede hacer excursiones, ha descendido el número de viajeros, entonces tiene unos números difíciles para continuar. Y pues en este acto vamos a estar cinco bandas, que son Ectoplasmas, Bandidos, El Tren de la Bruja, Lionheart y Turbofuckers. Uh-huh. Va a haber una sardinada, habrá cervezas y bueno, y diversión. Si nadie cae al agua, pues saldrá todo bien.
Bueno, suena de fondo la música de Barón Rojo y concretamente pues alguno de los temas como este Berchtoven, ¿no? Que cuenta con la composición de Serpa, porque tenemos que decir que este programa surge, yo voy a decir como es tal cual, ¿no? A mí me gusta ser sincero y aunque tengo que mentir para sobrevivir como todo el mundo, porque si no mi jefe ya me habría, por ejemplo, me habría despedido, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que decir la verdad constantemente es como imposible. Pero sí que voy a decir cómo surge, ¿no? A raíz de que se suspendió el concierto de Los Barones junto a Obús, debido a todo el tinglao que se montó, que para mí se ha ido completamente de madre, en torno a los tuits de Serpa, a su vinculación política, que yo creo que no la podía tener orientación política, vinculación como tal no tenía, pienso yo, ¿no? Y de momento yo creo que tampoco la tiene, aunque la última noticia es que va a participar en un acto concretamente de Vox, o sea, ya entiendo yo que contratado, ¿no?, por Vox. Bueno, ¿sabéis el escándalo que se ha formado? La cantidad de tinta que ha corrido a través de las redes sociales, ¿no?, y lo que ocurrió, ¿no?, en aquel evento, que yo tengo que decir que, claro, el evento se suspende por la llamada al boicot, que no fue una llamada al boicot tal cual, ¿no?, porque, claro, lo que fue más o menos decir que el que asista a ese concierto que mire a ver de qué lado está. Digo, hombre, yo puedo ir a un concierto de Los Barones y no entiendo que eso me delate con una orientación u otra políticamente hablando. Pero bueno, entiendo yo. Y de hecho hemos ido a conciertos de Barón Rojo toda nuestra puñetera vida y no sé, yo no lo vinculaba a ningún lado político porque además sus canciones tampoco llevan una línea política en plan panfletaria, ¿no? Como pueden llevar otros grupos, bueno, con todos mis respetos, que muchos de ellos pueden mojarse políticamente de una manera más clara y me pueden gustar, o sea, perfectamente puedo, y como de hecho he asistido a conciertos. Luego ya todo se acaba, después de ese comunicado de Rock contra el Fascismo, lo que pasó fue que ya se apuntaron incluso los políticos de Vox al concierto. Entiendo que la situación se hacía complicada porque ya es que eran los propios de Vox haciendo publicidad de que ellos iban a un concierto. Que vayan como personas, a mí me importa tres pepinos. Ahora, que hagan publicidad de ello, ya está claro que estamos hablando de un evento que se había politizado hasta un punto muy incómodo para cualquier promotor, entiendo yo. Ahora, la situación me da mucha pena y me parece realmente triste, muy negativa para nuestra música, y algo pues que a mí me parece que se ha ido mucho de madre. Esto lo habíamos acordado antes de lo último que ha pasado, que es el hecho de que el propio Serpa ya definitivamente pues participe en un evento organizado por Vox, donde evidentemente bueno él ha ido. Él explica pues que han sido los que le han echado un cable, ¿no?, también en toda esta situación, o los únicos que les han apoyado en torno a esto, que es lo que yo alguna vez he comentado aquí en la radio. Cuando las personas de un lado parece que te están empujando al otro, lo que puede ocurrir es que te acabes yendo al otro, porque en ese otro lado tampoco te sientes querido. Pero bueno, en fin, tampoco estoy en la mente de Serpa, ni pienso como Serpa, ni tengo la misma edad que Serpa, ni tengo la misma experiencia vital que Serpa. Lo cierto es que sí nos parece un poco triste toda esta situación, y bueno, pues Fran, y me decía que hablando con Iñaki, les había apetecido pues venir a dar un poco su punto de vista sobre esto y que Sergio, si quería, por supuesto, que se quedara también a dar el suyo. Y aquí tengo a los tres. Yo ya dije en su día en el programa sobre... Puedo apuntar algo ahora, también. De hecho, estoy hablando ya bastante. Pero quiero decir que yo ya hablé en su día sobre Serpa. Yo, que la gente que piense lo que quiera, ya antes de que venga una banda a la radio o antes de que alguien tenga vinculación conmigo, ya casi les digo, mira, soy negacionista y aparte de esto de la pandemia, y aparte de ser negacionista, voy a escuchar Barón Rojo y las canciones de Serpa toda mi puñetera vida y voy a tener un gran recuerdo de Serpa, porque lo tengo, personal. Si a partir de ahí te sigues, me ajuntas, si no te enfadas, pues bien, ¿no? Pues en fin, yo es mi opción y tú, por supuesto, puedes pensar de otra manera completamente diferente. Así que, en fin, para hablar de esto, pues Fran, bienvenido, que eres el único que todavía no le habíamos dado la bienvenida.
Buenos días a todos.
Para que me equivoco de micro.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Bueno, pues casi buenas tardes ya. Pero bueno.
Bueno, eso sí.
Pues lo dicho, pues queremos comentar un poco esto, ¿no? Que se está convirtiendo un poco, no sé si esta caza de brujas ya, o igual meternos en terrenos que van un poco, porque esto no deja de ser en parte censura, ¿no?
A ver, yo te te puntualizaría y todo. O sea, yo creo que he hablado contigo hasta de Pablo Haxel, digo que tampoco, o de otros grupos atrás, sea también Sutagar. Mira, y de un principio iría a Sopa de Cabra. Sopa de Cabra fue un grupo que era muy, o sea, era repudiado por el... cantaba en catalán, pero no se sentían ni catalán ni españoles. Entonces iban a... y siempre caía mal. Y encima hizo una canción que se llamaba El Sexo, que la colgó hoy curiosamente por eso mismo. Y claro, ya le cayeron también por el otro lado, porque hablaba que si machistas, que si no sé qué, no sé cuál. Esto fue un grupo que fue totalmente... o sea... o sea, que no tenían dónde tocar, era todo... Entonces yo lo que quiero defender es la libertad de expresión, de siempre y cuando, vamos, sin llegar a unos límites. Y ya con lo de ser papa soy igual, a ver, si yo me gusta cómo canta, no voy a dejar de escucharlo, como dices tú, Antonio. Yo iré a ver a Serpa si puedo. Ahora, si va a un acto político no voy a ir, desde luego. Pero si no es un acto político, yo iré a escuchar sus letras. O sea, faltaría más. Uh-huh. O sea, joder, estamos llegando a un límite que es que me cago en 10. Es que estamos todo, hay que mirarlo todo.
Y también
todo.
Tendrías la libertad de ir a un acto político si te da la gana.
También, pero yo estoy hablando como la música que me gusta. Lo sí. Que no me gusta es que digan, Slayer son fascistas porque están a favor de los republicanos. Ten Nyen, que para mí es el dios de las guitarras, pero yo no sé, a mí me da igual que si va a cazar lo que sea. Yo escucho su música, me gusta Dalí, y todos sabemos Dalí, de dónde cojeaba, y el que no lo sepa que estudie un poco y ya está. Es que eso es así.
Pero hay que
es
tener... que
estas cosas me hablando mal me encabronan.
Claro, hay que tener en cuenta también cuando estamos hablando de gente de otra época, o en el caso de Serpa estamos hablando de una persona que también mucha gente que le está criticando tiene 40 años o 50 años menos que él. O sea, quiero decir, la realidad que como él la percibe no va a ser igual que la tuya.
Eso
y eso lo digo yo porque he hablado con mucha gente de otros muchos lugares y acabas de comprender que es que realmente no puedes pedirles que vean el mundo como lo ves tú.
Claro.
Eso para empezar. Bueno. Iñaki.
Sí, bueno, mi opinión sobre este tema es que este país se fue por el sumidero hace mucho, ¿no? En un montón de cuestiones sociales, cuestiones políticas. Hemos visto a la derecha actuar como la izquierda como la derecha. Ha desaparecido prácticamente el proletariado cuando la izquierda tenía sentido. Y bueno, al final ahora hay mucho, pues lo que estáis hablando, chicos jóvenes que no saben lo que es la lucha, que no saben lo que es una manifestación, que no saben qué es lo que es montar un piquete porque una empresa quiere imponer un convenio. Y todo ese mundo sí que lo ha vivido Serpa, ¿no? Pero entrando más en lo que te has centrado tú al comienzo sobre ese concierto que empezó un poco, que fue un poco boicot, pero no fue un boicot contra Serpa solo, fue un boicot contra los varones, fue un boicot contra una banda. Y yo ya veía el peligro ya cuando era solo el boicot, que podía acabar en mal, que podía acabar... pues cancelándose el concierto como sucedió, ya me parece un sabotaje, me parece una actitud de los tiempos franquistas, porque a mí me han bajado en el 2015 de un escenario cuando yo tenía permiso, y nos han bajado a Lionheart, nos han bajado la policía del escenario, cuando nosotros teníamos permiso. Sé lo que es eso y sé lo que supone eso. Eso es, como ha dicho bien Fran, una vulneración de la libertad de expresión, ¿no? Y entonces... pero eso me duele, lo harían con S.A., con los raperos, con conseguir eso. ¿A qué punto puedes llegar pensando si esta gente gobierna? Pues harían lo mismo, ¿no? Con todo lo que no es favorito de rock contra el fascismo, todo cancelado, todos al paredón. A ver, esto no es así. Yo lo que primo también es el arte sobre la ideología. Yo he estado en muchos grupos, contacto con músicos, pero yo no les digo, tú eres gay, no eres gay, qué ideología tienes tú, cuál religión es la tuya, cuáles son tus costumbres, comes marisco, comes escabeche en lata. A ver, estamos llegando a un punto de verdad desquiciante, ¿no? Cuando en un momento que la música, ya llevamos años que va en detrimento por sí misma, lo que había que hacer es unirse, y esto es otra puñalada más a la unión, ¿no? Ahora va a quedar esa herida de lo que estáis diciendo, las heridas de las siguientes, no, es que este peca de esto, el otro peca de lo otro, al final vamos a terminar pasando lista como en la mili.
Sí.
Y es una pena, la verdad.
Sí, siempre va a haber gente que lo justifique. Nosotros, alguno dirá que nosotros aquí lo que estamos es justificando a Serpa, que yo lo que estoy intentando es entender la situación, que no es lo mismo que justificar. Y por ejemplo, comparando, has mencionado en el tema de SEA, el tema de Sutagar, no es que sea exactamente igual. Yo creo que es más sangrante... Sí, ahora va ahí, Sergio, ¿eh? ¿Quieres hablar antes de que...?
No.
No te preocupes, que no me olvido de ti, Sergio.
No.
Quiero decir que no es del todo... comparable, porque el tema de Sutagar, el tema de S.A., realmente son las instituciones las que van a por ellos, y no es la masa social. O sea, para mí, yo, si estuviera en su pellejo, yo preferiría estar en el pellejo de Sutagar y de S.A. No me gustaría estar en el pellejo de Serpa a día de hoy, porque creo que te hace mucho más daño que socialmente se te repudie, te puede enterrar definitivamente, y de hecho el poder sabe muy bien manejar a las masas para que se entierra mucha gente socialmente, porque te entierra muchísimo más que el hecho de que tengas un problema legal, que claro, puede ser un marrón, porque a nivel de multas o de cárcel incluso, mira el caso de Pablo Hasél. Pero claro, no es del todo comparable, y aparte, luego también hay que entender, porque aquí hay muy poca empatía por parte, yo creo, de ambos lados, y yo he aprendido a entenderlo, claro, porque y lo he aprendido a entenderlo porque a mí me han dicho, que por ejemplo en algunos medios igual no quieren que aparezca Sutagar porque no quieren meter a un grupo que apoya la lucha armada en el País Vasco. Y yo no estoy de acuerdo. Por esa regla de tres, los propios Kiss han apoyado al ejército americano en muchas ocasiones, masacrando a gente en Oriente Medio. Pero sin embargo, se ve un lado de la moneda y no se ve el otro lado. Cuando puedes ver desde fuera, ¿qué idea puede tener una persona que piense? Pues que un comando terrorista, evidentemente, bueno, que piense no, comando terrorista mata a gente, y digo, esos les apoyan. Entienden que es una forma, si no licita, es una forma necesaria de poner una resistencia ante otra opresión. Claro, ellos lo entienden, pero desde otro sitio no lo van a entender y te van a decir, no, tú estás apoyando a unos asesinos y no hay vuelta de hoja. Entonces, claro, es muy complicado ver las dos partes. Yo sinceramente veo las dos partes o entiendo las dos partes. No sé si estoy zumbado o no, pero entiendo las dos partes y me gustaría que hubiera un poco de, joder, en la medida de lo posible, hasta ciertos límites, pues de libertad para que cada uno, pues desde su perspectiva, lo explique como lo ve. Pero es que tendría que haber un entendimiento. Y desde luego, en el plano en el que nos estamos encontrando hoy en día, menos entendimiento vamos a tener de todo. Pero bueno, que hable Sergio, que me perdone. Porque, ¿qué pasa?
No, no, nada. Si no quiero decir que yo esté aquí para hablar cuando me digas.
Si no quiere hablar Sergio, sí, ya bueno, voy yo.
Estoy de moderador participante también. Encima ya he mentido. Dije que no iba, que ya había hablado mucho de Serpa, no iba a hablar. Y al final ya sabía yo que...
No, yo sí quiero introducir un matiz. Y se está hablando de Sutagar, de S.A. y demás, y ahí lo que se criticaba era sus obras artísticas, es decir, sus canciones por las letras, por lo que decían sus letras, que luego además se les ha juzgado, se ha hecho juicios y se ha demostrado que lo que pretendían los que les llevaron al juicio, que decían sus letras, no era eso, sino que era otra cosa. Por lo tanto, eso es una parte. En el caso de esos grupos, no se está criticando lo que ellos piensan en su vida personal o en su vida anónima, o como se quiera llamar. Es lo que se criticaba y lo que se les censuraba era su obra artística. Que puede ser que estén de acuerdo con eso o no, porque yo entiendo que, por ejemplo, si tú te lees Lolita, no quiere decir que Nabokov esté apoyando la pedofilia, por ejemplo. Simplemente es un libro que para mí es una obra maestra, bueno, que no quiere decir que ni que sea siquiera un manifiesto de apoyo a la pedofilia, pero es una historia que probablemente ha ocurrido en muchísimas casas y en muchísimos países y simplemente se refleja ahí. Entonces hay que, por una parte, apartar el tema artístico y, por otro lado, el tema personal. ¿Qué ocurre con Serpa? Serpa, a lo mejor, si tuviese un perfil que fuese José Luis Campuzano Feito, y que, o Feito, no sé cómo se pronuncia.
Porque Feito...
Sí, Feito, vamos a decir. ¿No? José Luis Campuzano Feito. Tienes un perfil en las redes sociales de esa manera, que en ningún lado ponga Barón Rojo, porque
por,
sí, sí, ya, pero es que él, si no pone Barón, da igual que sea ex.
No, pone ex.
Sí, sí, pero que me da igual que sea ex, que no sea ex, que al final siempre acaba poniendo Barón
sí,
Rojo.
Sí, que el tema está en que hay que reconocerlo.
Que utiliza.
Y tiene que poner un logo, y pongan el logo Adicto al Martini.
Lo que sea, pero al final él utiliza Barón Rojo, sus 10 años de Barón Rojo, para estar ahí. Y utiliza en sus perfiles el nombre Serpa, porque si no, no le conoce ni Dios. Sí. Entonces, lo que está ocurriendo es que él lleva ni sé los meses o años en sus perfiles en sus perfiles artísticos, en realidad, porque pone Serpa y pone Barón Rojo. y pone tal, mostrando sus sus pensamientos personales. Entonces, claro, eso sí, lo tuvieses como ser Luis Campuzano, tendrías el mismo tirón, te escucharía la misma gente, te o se podría enlazar de la misma manera. Yo creo que no. Al final has estado utilizando tu nombre artístico para dar salida a todos tus pensamientos, que en muchos casos pues bueno, son de aquella manera y están expresados de aquella manera, que hay gente que por mucho menos está juzgada, y diría que incluso en la cárcel, por emitir sus pensamientos en redes sociales, y sin embargo eso lo está utilizando ahora Serpa para hacerse también la víctima. En el sentido, joder, es que me insultan por todos los lados. Pero si tú durante meses y meses has estado insultando a todo Dios de manera homófoba, de manera racista, de manera xenófoba, y lo digo de esta manera porque, aunque ahora no se pueda comprobar porque le han cerrado la cuenta, yo eso lo he leído y eso lo he visto. O sea, y lo he visto así. Y he visto esos comentarios que están escritos de aquella manera, que, mira, como decía ahora Iñaki, lo del Martini, pues es que a veces da la sensación de que efectivamente escribe después de sí, o sea, da la sensación, yo no digo que lo haga.
Su forma de ser también es así.
Entonces,
eso lo tengo que decir, ¿eh? Tiene esa forma.
Entonces, esta, en las últimas semanas, sobre todo esta semana en concreto, cuando se ha confirmado lo del concierto, pues ha dado una entrevista al ABC, otra a Oca Diario y otra a otro medio que no recuerdo cuál es. Que me da igual a qué medios de las entrevistas, eso es lo de menos.
Supongo que a que le deja hablar.
Claro.
Sí, sí, a lo que sea. La cuestión es que habla de música, no habla de música.
No, no, es que esto ha trascendido la música por completo. Esto no, es política y
no habla, había... no habla de música, claro. Pero lo mismo que en sus redes sociales artísticas tampoco hablaba de música. Es que lleva mucho tiempo sin hablar de música. Serpa es un músico que tuvo mucho éxito cuando formaba parte de Barón Rojo y que después ha caído en el olvido. Y
bueno,
que,
mí me parece que tiene unos discazos.
Sí. Pero bueno. Pero una cosa es tener unos discazos y otra cosa es no haber caído en el olvido.
Terreno en el desierto.
Porque tú puedes tener un disco buenísimo, buenísimo, a lo mejor Alma Coulter, tiene un disco espectacular, pero por lo que sea, no sale de aquí, de este radio de acción.
De eso hay muchas bandas, entonces
que tengas un disco buenísimo o tres no quiere decir que no hayas caído en el olvido. Y Serpa, desde que no es parte de Barón Rojo, ha caído en el olvido, y en los últimos 10 años, hasta que no hizo la reunión con Barón y hasta que no ha creado Los Barones, no ha vuelto a tener un mínimo de popularidad.
Sí, sí, pero bueno, eso es otro tema, ya, eso es otro tema.
No, pero...
Salvo que quieras decir que con esto lo que quieres es ganar notoriedad con estos tweets, que pues, a mí me parece una malísima forma, porque como,
pues
más,
sí,
como más fácil lo tienes teniendo, tal y como es él, un contacto con alguien de izquierdas del día de hoy, y por la obra que él tiene le iría muchísimo mejor. Esto solamente le sirve para meterse realmente en problemas. O sea, realmente para meterse en problemas, crear esta escisión y esta especie de guerra civil que hay en el rock y poco más. Luego has mencionado lo de Sutagar y S.A., que claro, tuvieron problemas con la, o sea, con la justicia, ¿no? O sea, estuvieron imputados y luego se demostró que, claro, lo que dice una canción es tan ambiguo. Sabemos, yo creo, en el caso de, sobre todo, Sutagar, ¿no? Sabemos un poco también, mirar los eventos o con quién tienen vinculación. Yo creo que es evidente, ¿no? Por lo menos la línea política que llevan. Ya no voy a acusarles de nada más que de ser unos buenísimos músicos que además han conseguido ganarse al público, no solamente de Euskal Herria, cantando en euskera, sino de muchísimas otras partes del mundo y también de España, donde, por cierto, van a tocar y tienen muchísimos seguidores. Pero es que el caso de Serpa es que ni siquiera ha estado imputado por nada. Y luego...
Ni
le han denunciado, que yo sepa, no sé.
Sí, sí. No, es que si o sea, no, no está,
Y luego otra... Ya no sé lo que iba a decir. Se me ha ido ya la...
Bueno, lo que sí iba a decir es que él ha dicho que como lo han cerrado, que es que, claro, que todos sabemos que Twitter es que son más rojos que la leche.
Sí.
O sea, Twitter. Flip.
Yo no tengo la visión que tiene él de la vida, del mundo.
Y que ahora va a hacer, no sabe si va a hacer un canal de YouTube o un blog para poder expresar como quiera, porque como dando a entender que, bueno, YouTube son mucho más liberales que Twitter. Pues, O sea, ya. Si has vulnerado, si has vulnerado por sí. activa y por pasiva con tus tweets las normas de Twitter.
Sí. Luego sí, también te tengo que decir que yo creo que por menos que Serpa no hay nadie que haya ido a la cárcel en España. No hay nadie. Porque si alguien me está hablando de Pablo Hasél, yo claro. soy seguidor de Pablo Hasél. Yo uh-huh. le he comprado discos a Pablo Hasél, o sea, así, y les sigo desde hace mucho tiempo. Y evidentemente yo no he visto a Serpa en ningún tuit estar a favor de matar a nadie. Y sin embargo Pablo Hasél sí. Y no me y que ese solícito no. Yo no soy Pablo Hasél ni soy Serpa, ¿eh? Pero me parece que entiendo a Pablo Hasél perfectamente y a veces, con las injusticias que ves en la vida, entiendo perfectamente el posicionamiento de Pablo Hasél. O sea, lo entiendo. ¿Significa que yo estoy a favor de lo que él dice? No. ¿Que estoy a favor de que lo diga? Sí. Que no es lo mismo.
Eso es.
Pero por menos no hay nadie. Porque, o sea, hay tweets directamente que han... Yo que sé, vi uno de Pablo Hasél que quería que se estrellara todo el autobús del Betis o el avión. No me acuerdo.
Bueno, pero no, Pablo Hasél no ha sido la única persona a la que han condenado por hacer tweets.
Sí. Y de hecho en España hay partidos ilegalizados, como el Partido Comunista Reconstituido, y yo lo sé gracias a Pablo Hasél, y su secretario general, el camarada Arenas, en la cárcel. Único secretario general de un partido en Europa que está en la cárcel. Ahora que soy muy de izquierdas, ¿no? Si sin embargo intento entender la postura de Serpa, soy un facha. Bueno, no solo por eso, sino por no vacunarse y por no creer en la pandemia. También es un facha. O sea, hoy en día está muy fácil ser facha, la verdad. Sí.
Sí. Fran. Ahora te dejo, Iñaki. A ver, voy a ponerte un inciso. Cuando si a Serpa tú coges, le denuncias, le pones una denuncia y va a un juzgado, que es lo que no se ha hecho, la izquierda no hace eso. Yo vamos a llamarles así, porque para mí no hay ni derecha ni izquierdas. O sea, o hay.
Para mí solo hay derecha.
Bueno, pues tú llámalo como quieras. Para mí la política es una forma de ganarse la vida. A cuenta del sudor del frente.
Otra cosa es la etiqueta que te
pongas. Del frente.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y te voy a decir, Pablo, por ejemplo, Pablo Hasél ha dicho de la Montero, está la mujer del famoso Pablo Iglesias, que había que violar. Bueno, he oído auténticas burradas, no lo voy a decir ahora. Y claro, los otros ahora la apoyan aquí, pero por detrás, que bueno, son cosas que yo. Pero bueno. Que quiero decir que para esas cosas es tú simplemente coges, le metes una denuncia al señor que hemos hablado, a Serpa, pero no lo hacen. O sea, y luego cuando se dicen, voy a aparecer aquí un poco el abogado del diablo. Yo sé de gente que ha estado en la cárcel, de grupos que eran nazi, reconocían nazi, han estado en la cárcel. Sea estirpe imperial, sin delitos de sangre, no como otros, como porque yo he leído libros de ese tipo, porque me gusta conocer todo. Por ejemplo, el Batallón de Castillo es otro grupo. El paisano estuvo en la cárcel porque se cargó a un tío. Aparte, pero quiero decirte que luego por actos han estado en la cárcel. Pero es que eso luego dicen que no van a la cárcel. ¿Cómo no van a ir? Denúncialo.
Pero ha sido por temas artísticos. Ha sido porque han...
Por temas artísticos. Por apología del nazismo. Que es normal, que sí, vale, de acuerdo. Ok.
Es que eso no hay ni que rebatirlo.
Vale, pero bueno, te quiero decir ya, pero es que ahora el problema no es ese, el problema es que todo es fascismo.
De todas formas, incluso esa apología del nazismo, habrá que ver lo que cada uno entiende,
bueno,
por nazismo.
Grupos, sí,
porque es que hoy en día lo que me estoy encontrando es que todo el mundo es fascista.
A eso voy, eso es lo que quería llevar, Iñaki.
A quien todavía no le hayan llamado fascista a día de hoy por alguna razón, madre mía, mérito tiene. Porque yo, después, sobre todo a raíz de la pandemia, me quedé alucinado de que la palabra de moda era fascista. Bueno, si no eras terraplanista. Y si eres terraplanista, por consiguiente, eres fascista. Por consiguiente, ya eres fan de Miguel Bosé, ¿sabes? Eres un magufo y no sé cuántas cosas van todas unidas. Porque ahora resulta que negar la... Bueno, ha habido una cosa que ha cambiado a nivel político, que es el tema de la globalización. Que Serpa, por cierto, una de las cosas por las que apoya a Vox es porque se ha creído el cuento de que son antiglobalistas.
Falsos.
Que se lo ha creído. Y en el cartel donde aparece él, yo veo ahí detrás el circulito de la Agenda 2030... globalista, lo veo ahí detrás suyo. Así que, por lo tanto, igual algún día va a tener que retractarse o no lo sé. Y luego, bueno, otro tipo de cosas. Pero el tema es que antes quien no era globalista era de izquierdas. O sea, por ejemplo, yo recuerdo el discurso de Hugo Chávez en el 2006, que lo compartí en mi muro cuando murió Hugo Chávez, y que siempre le di crédito a la posibilidad de que lo pudieran haber envenenado de alguna manera o que lo hubieran inoculado al cáncer de alguna forma, porque era un tío tremendamente molesto. Yo compartí aquel discurso de 2006, que era un discurso antiglobalista 100%, Bueno, pues ahora resulta que todo el mundo que defiende la soberanía de las naciones, que es lo que venía a defender en aquel momento Hugo Chávez, que había que respetar la soberanía de las naciones y que no hubiera injerencias externas, ahora resulta que nos encontramos con que la izquierda es lo que promueve la globalización y que hasta Merkel tiene buena imagen de la noche a la mañana. O sea, yo me quedo ya completamente alucinado, y ahora resulta que es que los que defienden esa soberanía nacional son todos patriotas, fascistas, que se quieren separar y demás. O sea, ha cambiado el cuento completamente. Y es que, de hecho, tengo que decirlo así, el mayor discurso que yo he visto, no me he visto todos, ni sé lo que han dicho todos los presidentes, evidentemente, pero es que es tremendo que el mayor discurso antiglobalización de la última reunión esta de Naciones Unidas sea de Bolsonaro, que yo no tengo nada ni políticamente con él, en común con él. Pero es que en este caso yo sigo pensando exactamente igual. Creo que la globalización es un movimiento, además, que se disfrace de lo que se disfrace, yo lo veo de derechas. Porque para mí la derecha es el poder del capital, pero bueno. O
sea, yo no creo en política.
A ver, pero la hay.
Es política todo. Pero no creo en ideologías, creo en las personas. Y tenemos que funcionar un poco por nosotros mismos.
A ver, yo la argumentación de que no es lo mismo que Sutagar y ese han sido juzgados, entiendo, han sido asueltos, pero es que a Sherpa lo ha juzgado una asociación. Lo ha juzgado una asociación en un juicio que no ha sido justo. Porque yo sí creo que el Sherpa va a un tribunal, también es asuelto. Porque no, absolutamente en lo que hay, puede ser que no participo absolutamente en la mayoría de los comentarios que hace. No me gusta su forma de promocionarse como músico. Pero yo iría, por supuesto, a un concierto de Sherpa, y lo que no me gusta es de Sancho, que le tengo como colega y que vino a un concierto nuestro a hacer la presentación de un concierto nuestro, me parece que se le ha ido la pinza, pero también iría a un concierto de él, ¿por qué no? Es que si no, no iría a un concierto de Motorhead, que está en un montón de conciertos de Motorhead, porque Lemmy utiliza distintivos nazis. No iría a un concierto de Judas porque el cantante es gay. No iría a un concierto de Lynyrd Skynyrd porque llevan la bandera confederada. No iría a un concierto de los Kiss porque defienden a los republicanos. Y a Ternaye porque caza elefantes y es defensor del rifle. A ver, es que es un debate que podríamos estar aquí todo el día y toda la semana. Es un debate muy complejo. Pero lo que para mí sí tiene que privar es lo que es el arte. Ha sido, rompió en su día, ha vivido, vale, quizá de rentas muchos años, y ahora pues se le ha ido un poco la pinza en la forma de venderse, ¿no? Y hay gente que ha entrado al trapo. Yo creo que la asociación para mí no ha actuado de la forma correcta, porque hay un montón de motivos y causas por las que luchar. Si de verdad están contra el fascismo, aquí tienen un montón de causas. Subida de la luz, subida del gas, subida del gasoil, subida de refrescos, peajes hasta en autovías, subida de impuestos en sociedades, subida en impuestos. Bueno, si quieres te digo un montón de cosas que lo ha gestionado la izquierda.
Condiciones laborales en general.
Mileuristas. Entonces,
ley Mordaza.
La ley Mordaza, que ahora encima la están utilizando los que dicen que son de izquierda.
Hizo Mariano.
Sí, y decían que la iban a derogar y no la han derogado y encima la utilizan. Que al final le dan la vuelta si son unos trileros. O sea, esto es así. ¿Dónde está la carta buena? Pues oye, yo llevo mucho tiempo ya, y no me duele decirlo, cada uno que piense lo que quiera, porque ni siquiera sé si es lo correcto, que en cuanto a votaciones yo más tengo, porque estoy harto de que todo sea un disfraz. O sea, estoy harto. Y evidentemente quien más se disfraza es la izquierda, porque es que yo derecha sí veo. El problema es que no veo una izquierda en la que creer. Es que no sé.
Estos son opiniones que a lo mejor las tenemos todos en el subconsciente. Estoy leyendo unos comentarios en la página de Mariscal Rock. Lo que leía antes venía en la página de Mariscal Rock, pero no hace falta que estaré allí, porque me lo ha dicho Fran muchas veces, lo he opinado yo mismo y se lo he oído a mucha gente. Sobre la subida del gas, subida del gasoil, ahí no hay causa ninguna para luchar ni motivarse. Pero hay otra opinión en esta página, que es del todo, bueno, a mí me parece convincente, ¿no? Para decir que uno está en contra del fascismo, debería mostrar más tolerancia con quienes no piensan igual, ya que ser un intolerante es sinónimo de fascista, como lo son el señor Óscar Sancho y su compadre de Reincidentes y su compadre de Mariscal. Que no por gritar yo no soy fascista y no tolerar otras ideologías va a resultar que vas a ser un santo. En Españistán son tan fascistas, bueno, y puede ser seguir así leyendo el comentario, me parece que hay libertad en esa página de Mariscal.
Ya, bueno, pero si es que precisamente lo que quien no practica lo que predica, porque eso no sé si es precisamente de Sherpa, pero que no, también se manifiesta en ese sentido, y quien no practica lo que predica es precisamente él, que no hace más que insultar día sí y día también, a todo el mundo, a todo el mundo que no le gusta.
Pero un viejo que chochea te puede reír, sí, ¿no? ¿no? A mí cuando me dicen, han venido los de la OCI y el Martini, a mí me hace gracia, pero a alguien le arde la cabeza, tío, o le sale el hígado por la oreja.
Al revés, también pasa.
Sí, claro, pero vamos, pero él se pasa...
No se monta esto.
Pero vamos a ver, pero es que se pasa todos los días. Es que hasta que le han cerrado la cuenta, todos los días, día sí, día también, insultando
a todo Dios. Es un rebelde, es un rebelde.
Poniendo
tú no sabes que cantaba el Resistir, ¿eh? Sí,
poniendo
el Resiste.
Sí, bueno, sí, parece ser que es lo único que ha hecho en su vida, porque poniendo motes.
Bueno, vino aquí a la Mirada Negra, igual es lo más importante.
Poniendo motes.
Los motes son súper cachondos, no te hacen gracia. Yo me lo tomo.
Mira, pone unos motes que para él son muy graciosos. Para mí, no sé, mi sobrino de 5 años ya puede estar a ese nivel. O sea, quiero decir que, no sé, que para 70 años podría ser un poquito más ingenioso. Pero aparte de todo eso, la falta de respeto que tiene con absolutamente todo el mundo,
ahí se retrata como es él, todo, bien.
Claro,
todo,
exacto,
pero de eso a suspenderle un concierto, una claro, asociación, bien, un juzgado, bien, va un mundo, ¿eh?
Pero ¿hace cuánto tiempo que Serpa no habla de música? ¿Hace cuánto tiempo?
Pero es que
yo le vi
es
en la no Stage es que... con este señor, sí, señor. En la Stage,
sí,
hizo un conciertazo con los Barones,
sí,
no habló nada de vos, no habla nada de los Cayucos, solo cantó el Resistiré, el Siempre Estás Allí, los rockeros van al infierno, Cuerdas de Acero, exacto, acojonante, cantó de puta madre.
Exacto, eso,
hoy día los Barones dan pena verlos y están haciendo la gira de despedida, que no voy a ir a verles, pero no por libertad de, o por criticar la exposición de izquierda son derecha. Para mí el Barón es la mejor banda de rock de toda la historia de este estado. Y sin embargo me da pena su final. Me da pena su final. Por no haberse arreglado... El Serpa.
Ya está Serpa aquí, ya sabía yo que estaba contigo.
Mira, ya. Que igual no es Serpa ya,
¿cuánto
¿no?
le habrás pagado, pájaro?
Estamos Serpa.
Igual es Óscar o Mariano Muniesa. Mira, a ver.
Bueno, ya sigue, porque si no, Sergi, vamos tres contra ti y no,
no
lo veo justo tanto.
Si a mí me
no, es respetable.
Perdona, yo estoy a favor no, de los debates.
No, a ver, yo lo que dice Sergi, estoy siempre que pone algo, normalmente, y soy ideológicamente diferente a él, no soy de derechas, no soy de izquierdas, soy mío.
Eso,
soy mío.
Eso dicen que hoy en día es ser de derechas.
Sí, por eso soy...
Que eso es una cosa que me toca las narices a mí. Porque
pero lo que ponen, lo pone muy bien y defiende, y sobre todo estoy muy a favor de lo de Sergio. Que defiende la libertad de prensa como la prensa tenía que ser.
Sí, ya, pero el tema es eso.
Y además le gusta el atletismo y el básquet.
A mí una cosa que me toca mucho las narices es eso, que hoy en día se ha puesto ya de moda decir que si eres apolítico, que apolítico yo creo que realmente no es nadie, porque aunque tú digas que no eres de izquierda ni de derechas, tienes tu pensamiento político. Me da igual. O tus pensamientos, me da igual cómo lo
quieras. Igual algunos son de izquierda y otros son de derecha, no lo sé, no lo entiendo.
Yo apolítico no soy, pero me toca mucho las narices que a día de hoy el apolítico te dicen que es de derechas. Y de hecho había un titular el otro día de Pedro Almodóvar, un tío, vamos, que... Y no se monta ningún escándalo, porque claro. Pero dice, el que es apolítico es de derechas. Y incluso llegaba a escuchar que los anarquistas benefician a la derecha. Digo, o sea, que va a ser verdad que en la guerra civil, precisamente el otro bando que hubo y del que nadie habla, que es el de los anarquistas, igual es verdad que los mataban los rojos. O sea, cuidado.
Pero
pues
ahí se estuvieron... está muy de moda y queda muy bien también, es que yo soy de izquierdas. Es un postureo que las cuadrillas y los colegas que tienen un tipo de tendencia se apuntan en ese circulito, ¿no? Y parece que los demás como que está mal visto. Yo creo que toda persona tiene derecho a poder cambiar de opinión. Yo, de hecho, he cambiado de opinión. Opino que hay una serie de cosas, elementos que han desaparecido en la sociedad y por lo tanto no puedo seguir. Si está lloviendo, pues tendré que llevar el paraguas, pero si sale el sol, pues me pondré crema para ir a la playa. Lo que no puedo ir a la playa es con el paraguas, ¿no? Es que no sé, hay que ver cuál es la situación, no por postureo. No, es que está muy bien ser de izquierdas y me apunto aquí, porque todo lo demás es criticable y le pasa lo que al Serpa, vas a la catacumba. Entonces...
No, es que estamos llegando a un punto en el que eso, si no estás conmigo, estás contra mí.
Hombre, también puedes estar a favor de un tío que se tira de un tejado por una apuesta y no va a decir nombres.
Bueno, es otro tema, pero en fin, lo que sí que tengo claro es que a nivel personal a mí Serpa no me causó para nada ninguna mala impresión. De hecho, me pareció que nos trató con todo el respeto del mundo, viniendo aquí, por ejemplo, a los estudios, haciéndonos 7 temas en acústico, que yo creo que es el mejor recuerdo que tengo de la radio, bueno, y de esta mañana con vosotros también, pero es que tener a Serpa aquí para mí fue un puntazo tremendo en aquella oportunidad, y casi que parecía un colega más, un tío muy amargado, muy quemado con muchas cosas, eso es verdad, te va a chocar, y muchas cosas de las que comentó y de las que percibí de él me chocaron también, pero comprendí que tenía que respetarlo, no era como yo pensaba, y quien piensa que hoy en día ha salido del armario o algo así, por esto de que hay redes sociales, y porque también igual igual la situación que de pandemia que estamos, que hemos tenido, igual ha hecho que la gente saque más a relucir ciertos aspectos suyos que igual los tenía de forma más moderada en sí mismos, ¿no? Realmente quien escuche cualquier entrevista con la que yo hice aquí con Serpa puede comprobar que él ya ha tenido siempre una forma de pensar, yo creo que parecida, o por lo menos en la dirección que tiene ahora, que no es la mía, que no tiene por qué ser la tuya ni la de nadie más, pero que simplemente es algo que yo entiendo que no sé si es respetable, pero por lo menos no es como para montar la que se ha montado y prácticamente hacer el hecho de, yo que sé, una especie de guerra civil en la cual si estás con él es que eres como él. Porque, por ejemplo, los Marduk han suspendido el concierto este en Madrid, no sé por qué, pero han sido acusados de nazis, porque además tienen algún disco dedicado a ellos y tal, que ya, esto ya me vuela la cabeza, ya, no sé a qué concierto voy a ir sin que me acusen de nazi ya a estas alturas, porque todo el metal está lleno de nazis, de gente que pega a su mujer, de asesinos incluso, ¿sabes? O sea,
es ¡drogaditos! Los Rolling Stones tenían que estar fulminados, mire, pues vaya ejemplo para los niños, vaya ejemplo para los adolescentes, pero,
el tema está en que ya había gente comentando que a la sala Caracol ya se la han vuelto a colar con un concierto nazi, a ver si va a ser que es que ellos también lo son. Yo digo, vale, pues entonces el último...
Antonio, ahora sí que ya me ha explotado la última neurona que me quedaba. Estamos rodeados de fachas y de nazis por todos los sitios. A mí, por ejemplo, gente... Es
sí, pero no Rock, te dicen que son nazis.
Voy a ayudar a Rock contra el fascismo. Y yo le digo, muy bien, yo lucho todos los días contra el fascismo. Joder, ¿dónde? Pues en mi barrio. Sí. El alcalde de mi pueblo es fascista, y él es alcalde, perdón, y el alcalde se lleva el camino. Tiene unos concejales que son nazis, tienen unos comportamientos igual que los nazis. Suspenden conciertos, te llevan al juzgado, un concejal, luego sí, sí. Eres absuelto, claro. Pero en principio te crea 3 años de juicios. Yo lucho contra el fascismo, eso es para mí el fascismo.
Pero sí que has ganado también
luego,
los
en
juicios.
En mi empresa hay fascismo. No, usted tiene que ir por esta línea, el convenio es este. Ya, pero no se ajusta. Coja los cacharros y márchese de aquí.
Por supuesto, ahí
está, estamos.
Es que ahí está el poder.
Yo enchufo la televisión y no veo ningún grupo de aquí. Estoy hablando en esta emisora de Arrio, puedo hablar. Yo si iría a esa televisión, diría, pero no me dejan ir a esa televisión porque hay un filtro. Eso es el fascismo. Está muy bien, claro. Que toda esa gente que dice que son de izquierdas enchufan. Coño. Y van a ese canal de televisión. Bueno, y van a ese canal de televisión, facha, facha, pero es que luego el facha es Serpa. ¿Eh?
Sí, sí,
¿cómo se comprende eso? Resulta que llevan unas playeras Adidas o fabricadas explotando a los niños y explotando a mujeres que les pagan a 1 euro el día y luego se está poniendo las zapatillas y son de izquierdas. Venga, hombre,
y si
por
no,
favor.
Y si no es fascista, hay que hablar de autoritarismo, que está claro que se supone que ellos estaban contra la autoridad, pero cuando la autoridad la manejan ellos, sí. Como cuando te dicen que no hay democracia, hasta que llegan ellos, y cuando llegan ellos, sí la hay. Y si tú no estás a favor, estás en contra de la democracia. Es como si hubieran cambiado.
Pero llevamos 44 años después de que murió el dictador y nos hemos dado cuenta ya de que esté quien esté, es lo mismo siempre.
No,
manda el que tiene el dinero.
Nosotros nos habremos dado cuenta.
La banca, no. Las grandes empresas, son los que imponen las tarifas, son los que imponen las conductas. Y estamos manipulados.
Bueno,
al final la izquierda y la derecha son como dos muñequitos para engancharte.
Globalistas.
Creo que cerrando, yo solo digo eso, que a nivel personal a mí Serpa no me causó la mala sensación que tiene mucha gente de él ahora mismo. Peor sensación me causa Axl Rose, por ejemplo, aparte que tuvo problemas, ¿no? Con alguna parienta suya, ¿no?
Y aparte Axl Rose ha tenido muchos problemas.
Te sale 2 horas tarde a tocar en un concierto y sus seguidores, macho, se vuelven como locos y le aplauden. Pero si te ha tenido 2 horas esperando porque al señor le ha dado la gana. Vince Neil de Motley Crue atropelló a alguien y lo mató y estamos viendo los conciertos de él. No sé, el black metal en sí mismo.
Ozzy Osbourne, que come murciélagos y hace cosas y todo Dios le perdona. Por cierto, que soy un fan de Ozzy. Y de Maiden, los imperialistas Maiden con la puta bandera británica, pero me encantan Maiden.
Ozzy Osbourne intentó matar a su mujer también. Ozzy Osbourne intentó matar a su mujer y fue.
Coño, si lo ha dicho en un programa de Relati, lo he visto yo de la MTV.
Pues eso que hacemos con él, porque digo yo, intentar matar a tu mujer te convierte en un poco maltratador.
Pues sin querer, coño.
No sé, en fin, son cosas que. Pero claro.
Bueno, y luego ya para que sepáis, contado por Lita Ford, Tommy Lomi es impotente.
Bueno, en fin.
También fuera de la lista.
Yo
es
lo que sí
impotente.
Que digo es que, pues eso, que espero que haya un poquito de, no sé, de raciocinio, si es que lo hay, que cada uno también es libre de pensar lo que quiera. Si alguien quiere pensar ahora mismo por lo que hemos dicho aquí, en mi caso, me gustaría que me llamaran guapo, listo, inteligente, la mejor persona del mundo. Evidentemente no me gusta que me llamen nazi, ni que me llamen fascista, ni que me llamen imbécil, ni que me llamen tonto. Me gusta que me llamen todo lo bueno. Ahora, voy a decir lo que pienso. Y lo que pienso es si para alguien lo soy, ¿qué le voy a hacer, chico?
Pues, mala suerte.
Vivimos en un estado policial, cercano al estado nazi. A Bilbao no se puede ir absolutamente a nada. Son todo trampas para recaudar. Pero la gente no lo ve. Sí. Por lo visto debe ser que ha venido del cielo. Es como una recomendación, un sistema que es totalmente democrático. Y tú tienes policía local, policía camuflada. Tienes coches de dando vueltas con el tema de la OTA. Tienes radares. Es que al final, luego te bajan a 30 para que sigas cayendo en las multas. Es un sistema de recaudación. Y de ladrones.
Pero es por tu bien, Iñaki.
Usted no me diga eso. Me estás robando la puta cara. ¿Qué quieres que te diga?
Es que no lo has entendido. Es por tu bien.
Pues es un estado de derecho.
Se acaba de inventar, ahora mismo, si hablamos de nazismo, que más que nazismo voy a decir autoritarismo, si hablamos de autoritarismo, han encontrado la panacea, el bien común, que no tiene nada que ver con el comunismo. Comunismo es, aquí trabajamos todos, nos repartimos todos y estamos todos juntos.
Pero eso es un robot.
Eso es comunismo. El bien común es decir, por el bien común me vas a dar todo lo que te pertenece, que por ejemplo, ¿no? Es decir, vas a pagar estas multas. Ahí está. Eso no es comunismo.
Les hemos dado el número de cuenta. Y luego les votamos para que nos roben de la cuenta la luz. Para que nos roben de la cuenta las multas. Las justas, las injustas. Bueno, ya
está. Porque
este
el poder está en las empresas. Pero están las empresas siempre. Porque a mí me hace mucha gracia cuando está el PP. Te dicen, es que es por culpa del PP. Cuando están estos, es que no pueden hacer nada. Claro, digo, pues igual es que el PP tampoco. No, está claro que es verdad que ellos van en otra línea política, pero está claro también
mira,
que esto...
uno de los partidos más de extrema derecha es el PNV. Aquí nadie levanta un dedo. ¿Cómo? El PNV. Sí. Demostrado, involucrado en casos de corrupción, bueno, solo tienes que...
Hoy mismo, ya has visto.
Y lo que no sepamos. ¿Eh? Y lo que no sabemos.
De extrema derecha, pero nadie levanta... Joder, menos mal que no se ha votado a vos, menos mal que no ha salido vos. Pues si ya tienes la extrema derecha aquí. Bueno, es que es realmente increíble.
Vamos a despedirnos porque me esperan en casa para comer y...
Bueno, yo solo voy a decir una cosa para retomar un poquito el tema. A ver, yo todo lo que he dicho de Serpa, una cosa no quita la otra. Es decir, yo la primera época de Barón Rojo en la que estaba Serpa, me parece una de las bandas más grandes de la historia de España, del rock y del metal. Eso yo creo que no hay ninguna duda. Ahora bien, desde que Serpa se marchó de la banda, ha ido, como decías tú antes, Iñaki, viviendo las rentas. Lleva 30 años viviendo las rentas. Y este último intento con los varones... Los varones es otra forma de vivir de las rentas con una banda tributo.
Bueno,
porque es una banda tributo.
Sí, bueno, pero
es una banda tributo porque solo
originales. Con dos miembros originales. Tiene más miembros originales que algunas bandas no tributo.
Sí, sí, pero es una banda tributo que solo toca canciones porque solo han creado una nueva.
Sí.
Y
a ver.
Entonces, para mí es una banda tributo y yo no voy a ver a los varones porque nunca veo bandas tributo. Esto es así.
Y es totalmente libre.
Y es así.
Y es una decisión.
Otra cosa son bandas de versiones como Lionheart, que eso sí. Pero es diferente. Es diferente.
Pero somos los culpables. La banda de tributo somos los culpables de la situación de la música.
No. Tú no es que estoy haciendo una
diferenciación. Sería otro debate.
No te lo digo a ti. Pero que se han oído comentarios por ahí.
Sí, pero una cosa es una banda de versiones y otra cosa es una banda tributo.
Sí, pero bueno,
son dos cosas diferentes.
Lo único que le falta para no ser una banda tributo es tener los derechos del nombre y llamarse Barón Rojo, porque está claro que tienen la mitad de Barón Rojo.
Claro, ¿por qué se llaman los varones? Claro. ¿Por qué se llaman los varones?
Sí.
Pues para seguir viviendo las rentas, porque si no...
Bueno, hicieron un tema nuevo, iban a hacer temas nuevos, se supone, y me consta que Serpa tiene mogollón de canciones nuevas y además otra anécdota que no voy a decir.
Entre Twitter y las habrá creado.
Te digo una cosa, si conoces a Serpa... Igual hasta si tienes suerte te invita a tu casa a que escuches sus canciones, fíjate lo que te digo.
No sé si quiero. Porque claro, también es una persona que piensa que como ha vivido 7 años en el País Vasco, tiene toda la licencia para poder hablar libremente de lo que ha ocurrido aquí siempre, y entonces considera...
Tiene su visión.
Pero él considera que su visión es completamente lícita ya desde el momento que ha vivido aquí 7 años, y entonces ya él es como un vasco más.
Ahí tiene razón. Es reprochable todo lo que dices, es reprochable sobre la opinión de Serpa.
Es que no he dicho todavía lo que he dicho.
Es reprochable.
Es que ni siquiera he dicho lo que ha dicho él. Entonces él considera que todos los que hemos estudiado aquí en el País Vasco después de la democracia estamos todos imbuidos porque en el colegio nos han enseñado a odiar a España. Pero ese tío, ¿dónde se ha caído? O sea, ese tío está muy bien que haya vivido en Guipúzcoa 7 años, Pero eso no quiere, no le da derecho a decir esa sarta de gilipolleces.
Depende qué profesor te toque.
Esas gilipolleces. No, pues no, pues no.
Creo que sí. Yo
no,
que sí.
A ver, Fran, vamos a ver. Pero es que tú has estudiado también aquí. Es que te lo digo
no,
yo.
Pero bueno, yo he estado con los profesores, bueno, en reuniones. Y vale. Bueno, hay gente que es más... digamos, liberal, y otros que enfocan otro poco. Bien. No sé si me entendéis.
Sí, sí.
Sergi, lo que dices es reprocharle a Serpa todo eso como opinión, pero de ahí a cancelarle un concierto me parece gravísimo.
Hay
eso se hace en los países autoritarios, que lo ha dicho. Suspender un concierto se hace en los países autoritarios de falta de democracia. Sí, lo que ha hecho Rock contra el fascismo, a mí me parece un acto fascista. Porque no ha sido un boicot, ha sido un sabotaje.
Bien.
Ha sido un sabotaje y no acabó con Serpa, acabó con los varones, que había tres personas más en esa banda. Sí, ¿los calificamos a todos como Serpa? Porque yo no sé cómo opina Hermes Calabria.
No, pero es que ellos mismos han sacado un comunicado separándose de eso.
Bueno,
separándose de la polémica, que también le ha pasado como a
John Sheffer, que se ha quedado solo. Claro, después de... Por los motivos que sea, él entendía que había que ir al Capitolio, no sé a qué, porque llamarlo asalto, sinceramente,
eso fue una verbena.
A ver, vale, sí, pero bueno, fuera lo que fuera, y te puede parecer muy mal.
Solo faltaba ser
pero
los varones tocando.
Es tremendamente curioso que la gente que ha estado a su lado muchísimos años parece que la ha descubierto de la noche a la mañana. No, le conocían, lo que pasa que han querido desvincularse de la mala imagen.
Ya.
Así de claro. Y no sé si en este caso pasa un poco igual o que no quieres soportar
esa
persona.
Si esto es más sencillo, ¿tú irías a ver a David Bisbal? Yo no. ¿Irías a ver a Leticia Sabater? Pues no iría. ¿Irías a ver a Serpa? Pues sí iría. ¿Qué es de vos? Que me suda la polla de lo que sea. Es que me da igual, es que dice que hay bombardear Cayuca. Como si se tira los... Pero si me gusta escuchar Resistiré, me gusta escuchar Siempre Está Allí, y él canta de puta madre, porque canta de puta madre los temas, allí no habla nada de eso.
Puedo decir que cuando lo he visto en concierto no ha dicho nada de eso, porque si no igual ya no voy a ver. Entonces es que igual no voy a ver.
Claro, pues entonces que se cree unos perfiles con el nombre de José Luis Campuzano, no de Serpa.
Pone José Luis Campuzano, ex Serpa, ex Barón Rojo.
Eso es otro tema. Lo cierto es que también hay que mirar lo que ha dicho en los tweets y luego lo que dice la gente que ha dicho. Porque yo he leído por ahí hasta cosas de... Es que está a favor de matar a familias enteras. Digo, ¿dónde ha puesto eso? Yo no lo he visto, pero
es que, cuidado, porque decir que hay que enviar unos F-18 a bombardear...
Cayucos vacíos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Estás diciendo que tu gobierno tiene que ir a declarar la guerra a un país porque vas a bombardear.
Sí, pero luego va a un escenario y canta criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad.
Sí, sí, me da esa... Claro.
No, pero te claro, da igual, no. Claro, a mí no me da
sí,
igual.
Sí, claro, pero entonces, si este tío está incitando a una guerra, porque cuando vas a bombardear a otro país... No te puedes esperar otra cosa.
No creo que sea una incitación, más bien es una opinión. O sea, tanto como
una opinión.
Creo yo que tiene menos.
Pero si ya los estamos bombardeando.
Incita el odio al diferente en sus tweets, incita el odio al homosexual, incita el odio al transexual, incita el odio a los inmigrantes. Es que incita en sus tweets a todo eso.
Sergi, si no hace falta que lo diga Serpa, hemos ido a matar a Gaddafi, hemos ido a matar a Bin Laden, hemos ido a matar a Saddam Hussein, hemos traído a los terroristas de Al Qaeda a Madrid, a que vuelen la estación de Tocha y haya 200
y se
muertos.
Se ha financiado.
No lo ha hecho Serpa. Lo han hecho los dirigentes españoles. Sí. Lo han hecho el PP y el PSOE. Lo han hecho pues unos 16 millones de votantes españoles. Entre ellos, comunistas, de derechas, socialistas, gente. Todos lo hemos hecho. Y aquí el PNV colaborando con. Pero somos la sociedad los que hemos creado eso. No, que Serpa diga eso, si ya lo estamos haciendo. Vale, Libia, fuimos a matar al bueno de Gaddafi, que era amigo de todos.
Porque le debían todos pasta.
Te recuerdo un poco la historia. Gaddafi era más bueno que la hostia. Todos le recibían con la alfombra roja. Y de repente los americanos dicen, ese es el malo.
Francia.
Ese es el malo, vamos a por él. Pero después de dejar allí una guerra incontrolable, que ahora hay cuatro gobiernos en Libia, tenemos que asumir todos los refugiados, ¿eh?
Y si no era el malo.
Después de haber bombardeado, pero no los americanos, porque los americanos han sido muy listos, han caído en muchas solitarias, pero al final han liado a los gilipollas de los europeos y hemos ido
la
con la coalición, como se le llama, La coalición bombardeando hospitales, matando niños. Es que la bomba inteligente ha salido hacia otro sitio y ha entrado en un hospital. 18 niños muertos. Esa es la democracia y lo que somos los buenos. Pero en realidad los europeos somos unos hipócritas. Nos hemos metido últimamente, llevamos desde que somos comunidad económica, haciendo el gilipollas. Y no reconocemos nuestros propios errores. Y nos vienen muchas dadas por eso. Porque nos metemos en otros países que no conocemos su religión, no conocemos sus costumbres, a solucionar su vida, a solucionar sus problemas. Y eso, ellos no quieren eso, porque lo hemos dejado peor. Se ha dejado todo peor.
Pero es que está muy bien todo lo que dices. Yo, lo único, la sociedad yo no la metería en el saco. La sociedad está engañada como siempre, porque no ha ido nadie a solucionar ningún problema a ningún sitio. Han ido a invadir países, a quedarse con sus riquezas, como hicieron con Gaddafi. Lo que pasa que es muy feo, es muy feo decirlo. No vas a decir voy a invadir un país, vas a decir voy a llevar la libertad. Y encima para claro, es que ahí está, es que todo,
y estamos en misiones humanitarias de paz.
Sí, eso, a ver, pero es que el tema es eso, tú no vas a decir voy a invadir un país, yo voy a llevar la libertad y la paz. Y además ten cuidado porque estos son terroristas que encima son financiados por nosotros mismos y te ponen atentados en tu tierra. Que eso sí que crea odio, contra los inmigrantes, cuando son atentados que están también financiados por gente de aquí y porque en muchos casos ni siquiera está demostrado que lo haya hecho gente de otro sitio, porque, por ejemplo, me has dicho lo de las bombas de Atocha, no hay ni una sola imagen de ninguno de los que fueron detenidos captados por las cámaras de los trenes, ni una. Ya me contarás tú qué les costaría enseñarte una imagen con cada uno de ellos para decir, este estuvo allí. O sea, es que ni eso, ni siquiera eso. O sea, por lo tanto, es que no está ni claro cómo se hicieron esos atentados. O sea, somos engañados hasta tal punto.
No, fue ETA. No,
evidentemente tampoco, pero es que, por ejemplo, hablamos del atentado de Carrero Blanco, lo mismo, ¿quién lo mató? La gente te dirá que ETA. Sí, claro.
Sí, no, es así, te digo que no fue. No tenía ni medios ni...
Así que te quiero decir que es que el engaño y cómo se escribe la historia no es lo que realmente ha pasado. Y lo que realmente se ha hecho en Oriente Medio es invadir países por lo que sea, por riqueza, sobre todo, por los recursos... Y por otras historias, no lo sé, pero el caso es que sí que han sido guerras hechas con manipulación. Gaddafi en concreto, en Argelia, ¿no? No me estoy equivocando.
No, Libia, ¿no?
Libia, eso, Libia. Libia. En Libia era el país de África con mejor nivel de vida. No había venido ningún libio en patera hasta que llegaron estos a tirar bombas y cargarse a Gaddafi. ¿Estoy diciendo que Gaddafi sea bueno o no?
No.
Pero también estoy diciendo que igual no era tan malo. O que igual hay que ver cómo va, o hay que ver cómo funciona el poder... Que eso, por ejemplo, Hugo Chávez.
Es que hemos invadido un país, hemos ido con los F-18.
Sí, por eso te digo, es que ahí
con
está el tema.
Con los votos de todos los españoles.
Y ahora me tengo que encontrar con que esa globalización, que es la que ha llevado ese imperialismo, porque es como hay que llamarlo, a todos esos lugares, esa globalización me estoy encontrando con que es la buena y es la que se disfraza de izquierda ahora mismo. O sea, sinceramente, aquí ha cambiado el cuento y no me he dado cuenta de cuándo ha sido. Así que, en fin, y eso es lo que crea mucha... Bueno, pues mucha discusión, muchos puntos de vista diferentes y luego la gente no profundiza en lo que realmente ha podido pasar, que no digo que yo haya llegado. Ahora, por leer, por informarme no será. Ahora, si me viene un tío y me dice, tú lo que vas a hacer es gilipollas, mejor no leas porque no te enteras de nada, pues igual no leo y a partir de ahora le digo a Mariano Muniesa o a Óscar Sancho a ver qué está bien y qué está mal para que por favor me lo diga porque no debo ser una persona suficientemente consciente.
Por cierto, un inciso, Mariano Muniesa ha estado viviendo de un libro de este señor cuando... Y le ha estado poniendo, vamos, le ha dicho de todo, guapo, listo, no sé qué, no sé cuántos, y de pronto, como ya no le interesa, le aparta.
Sí, bueno,
pero porque yo sé que, no tan radical, pero opinaba parecido. Y era majo,
y además,
era majo Serpa, era el puto amo, era el mejor. Pero ya cuando después del libro, que puso a los hermanos a parir, vamos, ¿tú lo has leído?
No, no he leído el libro.
Vale, pues si tienes el gusto, ser para Dios.
Sí.
Y de pronto ya no es Dios. Y esto es muy reciente, ¿eh? No te creas que es un libro... ahora no te puedo decir.
Y además me consta que Serpa le ayudó muchísimo para que pudiera escribir ese libro. Porque tengo la sensación de que Serpa es una persona, sinceramente, si es amigo tuyo, bastante cercana, que alguno me diga, ¿le está sacando la cara? No, no tiene por qué. Simplemente no tengo la misma visión. Y por supuesto, no soy más papista que el Papa y de los tweets o las explicaciones que tenga que dar, pues que las dé él, evidentemente. Nosotros hemos hablado de la situación que se ha generado en torno a esto, que ya no sabemos si podemos hablar, si no podemos hablar, o si podemos ir a un concierto o no, sin que nos tachen de ser como los que están encima del escenario, que no tengo ni idea.
Mañana Muniz nos lleva a los mercados, bueno, ir al juzgado.
Por si este es el último programa de La Mirada Negra, pues bueno. Pues,
eso es. Pues, le damos un abrazo a él. Un abrazo, Mariano. Cago en la... Que sí, no,
a ver, todo el mundo se puede equivocar. Yo creo que a Óscar Sancho se le ha ido la pinza. Mariano Muniz está en alguna comida de después han tomado unos martinis o algo.
Mariano Muñesta, para empezar,
es un intolerante.
Es un tío que está en Podemos. O sea, para empezar, tiene ya unos intereses claros.
Ah, yo no sé si está en Podemos. Yo soy un intolerante.
Pudo ser parlamentario.
Hay otra sombra oscura que cierne sobre esto. En Madrid ha ganado la derecha. Alguien tenía que pagar el pato.
Sí,
y seguramente haya sido Serpa.
Que se apunten los de izquierda que dijeron que la abstención beneficiaba a la derecha porque un 80% de gente votó y ganó la derecha.
No haya sido capaz de convencer a los ciudadanos es un fracaso. Y ante ese fracaso la pataleta es vamos contra este señor.
Vamos a ver, a nivel nacional creo que Serpa es un tío lo suficientemente irrelevante como para tener esa importancia en Madrid.
Pues menos mal.
O sea... A nivel nacional, Serpa es una persona irrelevante. Y en el mundo del rock a lo mejor no, pero a nivel nacional, vamos, habrá muchísima gente que la va a conocer. Los de Vox le acaban de conocer. Los que acaban de apuntarse al tanto de no, nosotros vamos con la libertad de Serpa y tal. No me jodas, esos no han escuchado un disco de rock en su
pero
puta
vida. Pero tú no has visto a Abascal aquí con el caballo montado con la camiseta de Serpa hace años. Joder, cómo le
vi. Por eso también
escuchaba a Sutar.
Por eso te decía antes con lo que incita algo Serpa no incita a nada porque es una persona irrelevante
para incitar a nada. No, perdona.
Eso es lo que demuestre.
No, pues sí, bueno, pero vamos a ver, en su cuenta de Twitter tenía casi 30.000 seguidores, por lo tanto, incita. Y estoy diciendo que es irrelevante a nivel nacional, porque efectivamente a nivel nacional, más allá de la gente del rock, no me conoce ni Dios.
Bueno, pues
pero Sergi, tú pues, le bajarías eso... de un escenario a los varones, irías tú fuera de ahí que no tienes derecho a cantar. Me pareces un nazi, te lo digo de verdad. Te lo digo a ti, pero se lo digo al alcalde de mi pueblo.
Yo en ningún momento he dicho nada de eso.
Sus opiniones son reprochables. Yo no coincido en lo que dice Serpa. Bueno. Pero de ahí a bajarle de un escenario como lo han hecho, eso es un sabotaje a la democracia.
A ver, nos tenemos que
lo que ha hecho Rock contra el fascismo tiene en ocasiones para reivindicarse ahora como su afición. A ver lo que hace.
Vivo sin vivir en mí, Santa Teresa de Jesús.
La asociación como tal. No creo ni que haya actuado bien y además es que da la sensación de que se ha creado exclusivamente para esto. Y no hemos hablado de otros de otras personas como Alberto Rionda y tal y cual.
Sí, señor, que también les ha...
Y que además, con el tema de Rock contra el fascismo, a lo mejor tú también tienes más información por ahí, yo qué sé.
No.
Yo estoy con lo que has dicho al 98%, y eso, o sea, fíjate lo que te digo.
Da esa sensación de que ha sido algo exclusivo.
Sancho ya tenía problemas con Serpa de hace tiempo, hicieron las paces y de repente el asunto de la asociación. Yo lo que he pensado es, ¿no habrá montado deliberadamente la asociación para ir contra él por los problemas que tuvo? Porque ya sería muy grave. A ver, si ya el tema fuese ese...
Esto es
muy rocambolesco.
Es demasiado, pero bueno, nos tenemos que despedir. Yo lo que sí que le digo a la gente es... Voy a poner Tienes un amigo de Serpa, que me parece que es una canción donde, como todas sus canciones de su época en solitario, que son menos conocidas, creo que el tío es un libro abierto y que muestra claramente cómo es. Porque podía poner también la de Estoy de vuelta, que precisamente...
Buenísima.
¿Prefieres esa?
A mí me gusta más.
Venga, pues, la voy buscando.
Joder, o sea, porque te lo dice uno, menudo fascista.
Fuera, no pongas eso, venga.
A ver... Ya estoy de vuelta, ya la tengo por aquí. Con ella vamos a terminar. Creo que deja bastante claro pues la línea que lleva o la forma de pensar que lleva. Que yo insisto, yo creo que muchas cosas igual en un futuro, porque yo mismo discuto con mi yo del pasado y es posible que el Serpa del futuro discuta con su yo de hoy o su yo de hoy discutirá con el del pasado. O sea, las cosas... A ver, las personas evolucionamos.
Hombre, sí, en una de las entrevistas que ha salido esta semana, él ha dicho, mira, yo votaba a PSOE, después voté al PP... Me desengañé, voté al PP, me desengañé, voté a Ciudadanos y me desengañé y ahora llevo dos veces seguidas votando a Vox. Eso lo ha dicho en una entrevista que se ha publicado esta semana.
Pues eso, fíjate. Pues,
yo con Vox coincido en una cosa, cerrar los canales autonómicos. La ETV hay que cerrarla a cal y a canto.
Pues ya te han engañado porque dijeron que iban a cerrar Canal Andalucía y deben estar todo el día en Canal Andalucía. O sea, que ya es que,
pero
o sea,
no les he votado.
Que vamos, y además Vox, yo no tengo que decir lo que es Vox, ya se sabe, tiene vinculación con la oligarquía española, vinculación franquista por la gente que está ahí. No creo que haya que desenmascararlos en ese sentido ni decir lo que son. Ahora, luego
con
cada uno...
Antes, pero solo con los que tienen...
Y con los israelitas.
Luego cada uno posible, que por un motivo determinado decida... Pues le voy a votar porque creo que va a suponer algo bueno. Chico, no lo sé.
Cuando ves un caos, y aparece el Salvador, dices, joder, si igual me... Pues es que eso, esto es un puto caos.
La política de toda la vida. Pero en fin, que yo lo que quería decir para terminar es
¿cómo
que
son los de Amurrio?
Mi consejo, que nadie, por eso hablando de lo que puede decir una persona a otra, que nadie ponga su cerebro al servicio de ninguna otra persona. Que piense por sí mismo y que tenga en cuenta lo que dicen todos, lo mastique, lo recapacite y que lo analice y luego, pues en función de eso, pues que tenga una opinión. Porque también estamos muy acostumbrados a que aquí saltamos como si tuviéramos un chip en cuanto vemos algo. ¡Saltas! Igual luego resulta que te has precipitado, ¿no? Pues bueno, pues lo he dicho, que hay que masticar y pensar un poquito.
Mariano nos lleva al juzgado.
Yo qué sé. No lo sé, igual. En fin, yo he hecho este programa pues porque para eso está. Para que
Ro gente, contra el fascismo te va a cerrar la emisora, Antonio.
Que gente como vosotros queréis venir aquí a hablar, a mí me ha parecido bien. Yo en su día hablé ya de Serpa, dije también mi opinión. Y, en fin, que para eso está este programa de radio. Para que el que en un momento dado quiera, pues si quiere venir a hablar... Los micrófonos están abiertos.
Bueno, si cierran, que sepáis que el 21 de octubre empieza Rock Video.
Pues ya está.
Llévanos y hacemos otra de estas, ¿verdad? Que te liamos ahí.
Me hago colaborador y así me dejas una pequeña ventana, por lo menos. Venga, nos despedimos. Hasta otra. Estoy de vuelta, Serpa.
Tener un gran nivel y en realidad ni siquiera vales para un todo a 100. Muy de izquierdas dices ser y desprecias lo burgués, pero amigo, vives en un gran chalet. Arrasas con los canapés, oh, oh, oh. Y en el amor, tú tan proletario, no te enamoras de una chica de barrio. Un buen partido para un chico tan listo será dejar preñada a la hija de un ministro. El cielo y yo el...
de compañero, no tenerte allí de compañero. Como en hierro frío sería machacar. Oh, 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 oh